Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumplir para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 404 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
404, error not found, bueno, sí, found, por más que haya demorado la película. Encontramos encontramos New Mutants de diversas formas y ya no podemos decir que es 404. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Todo bien por aquí.
Me alegro mucho. Mirá, nos saludan por acá. Dinora dice, no he visto la peli, pero como tampoco están mis planes, verla, los escucharé a ver si me animo. Y Germán dice, dale, por fin los agarro au vivo desde el arranque. Perfecto, desde allá de
gracias,
México y Brasil.
Dino y Germán. Gracias, Dino y Germán, por la compañía.
¿Cómo te va entonces? ¿Bien, me dijiste?
Todo tranquilo, por suerte, sí.
Yo lo mío fue un engaño para preguntarte de vuelta para poder tomar un sorbo de coca. Pero es así, yo también por acá bastante bien dentro de todo. Bueno, nos encontramos nuevamente en un programa en vivo de Perdidos en el Éter, como todas las noches de jueves desde hace unos mesecillos.
Ajá.
Y como habrán visto y estarán por acá, vamos a hablar de The New Mutants, la película que por fin logramos ver, que por fin logró estrenarse. Y vamos a analizarla, a hacer algunos comentarios sobre lo que fue la producción de la película, los cambios que tuvo o no tuvo, y bueno, comentar qué nos pareció y qué puede haber pasado y qué podría pasar. Les recuerdo que las vías de comunicación son están en bit.ly/perdidosether, donde pueden encontrar todas las redes sociales y los medios y lugares en donde escucharnos. Y también les contamos que al final del programa, después de las noticias, voy a estar comentándoles qué tal estuvieron los streams, los paneles del Star Trek Day por el aniversario 54 de Star Trek. Agarré y armé unos comentarios como para darles un poco de background y contarles qué fue lo que se vio. ¿Qué más tengo por acá? Estaba buscando un mensaje de los oyentes que tenía en Twitter. También les comento que tenemos un sorteo por Instagram y por Twitter. La gente de Live Cinemas, como me reí de lo de la película basada en el fabuloso cómic de Marvel, y era una película argentina sobre judíos en Shanghái, se ve que le erraron al copy, se cagaron sí. de la risa. La gente que justo tenía alguien en Facebook que trabaja como en el cine, habló con el community manager, y el community manager Milton habló conmigo y me ofrecieron hacer un sorteo con Perdidos. Se coparon mucho. Tienen que ir al Twitter de Perdidos. Lo voy a poner como tweet fijado, no me había dado cuenta que debería haberlo puesto como tweet fijado eso. Donde tienen que seguir las cuentas nuestras y la de Live Cinemas, hacer retweet y comentar por qué te consideras un perfecto crítico de cine y arrobar dos amigos. Tenemos dos entradas para Twitter, dos entradas dobles para Twitter, las sorteamos este domingo 13. Y en Instagram es muy similar, seguir las dos cuentas, hacer el comentario y etiquetar el comentario a dos amigos. Pero además tenés doble chance si compartís el post como historia, etiquetando a las dos cuentas. Y en Instagram tenemos tres entradas para el sorteo. Le quiero agradecer de vuelta a la gente de Life. La propaganda tiene dos películas de terror, que una es New Mutants y la otra es Al morir la matiné, una película uruguaya de terror, de la cual no tengo mucho conocimiento, pero parece ser una película tipo de teenager también, porque tiene unos botijas acá en la foto. Estaba buscando, como te dije, comentario de un oyente que nos llegó gracias a la tortulia por los crossovers, y se quedó. Eso siempre está genial. Tengo las noticias por acá. Acá está. Nos dice David, dice: gracias por el maravilloso trabajo que hacéis. Soy seguidor de Tortulia Podcast y aluciné con vuestros crossover Ar Piratas. Ya se viene pronto otro. Y desde ahí me he enganchado al resto del podcast. Un saludo desde Almería, España. David, muchísimas gracias y estamos muy contentos de que te guste el programa.
Totalmente.
No sé mucho de Almería, voy a tener que informarme un poquito más. ¿Qué más tengo para comentar? No, tengo eso nomás, el sorteo y ese mensaje de David que había para leer. Las noticias vienen cargadas. Muchos se habrán enterado, por ejemplo, que falleció Diana Rigg, la actriz de The Avengers, la serie británica, y más conocida, más cercano en el tiempo, por ser Lady Olenna Tyrell en Game of Thrones. Y era una verdadera salada, así que tenemos un repaso de su carrera en las noticias. ¿Te parece si pasamos directo a los New Mutants?
Dale, que va.
Vamos a escuchar un poquito de música de Mark Snow, que fue el compositor de la banda de Sonora. La banda de Sonora, no es que es una banda mexicana de Sonora. La banda Sonora, pero que le sonará muchísimo su nombre porque él fue el compositor de la música de X-Files, de Smallville y de montones de otras cosas más. Tiene unos créditos bastante pulentas. Vamos con eso y luego sí, la reseña tan esperada de New Mutants.
Perdidos en el éter.
Los niños del demonio.
reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Me olvidé de decir que la que el tema se llama Fighting Back. Así que no lo había dicho. La música no está mal de la película, pero creo que más bien funciona como música incidental. No tiene ninguna theme song tipo Avengers que vayamos a corear para siempre. ¿Estás haciendo el aire? Sí, estoy haciendo el aire. ¿Ese está por ahí? Creo que estás en mute.
Estaba muteado, claramente. Pensé que me había desmuteado, pero no me había desmuteado.
Todo bien. Bueno, la película tiene música de Mark Snow, como dijimos, pero es la segunda banda de sonido que se compone, o por lo menos la definitiva, porque otros compositores, colaboradores usuales de Joss Whedon, el director, Nate Walcott y Mike Moyes, habían compuesto algo de música para la película, pero finalmente fueron reemplazados por Mark Snow. Incluso grabó un tema. Yo no sé si en la película usaron la música de Walcott o Moyes o qué. Pero grabó un tema, un cover de Gerald McMahon llamado Cry Little Sister, Marilyn Manson, para la película.
Cool, copado.
Que Marilyn Manson, además, es la voz de los Smiling Men.
Genial.
En la película. Bueno, New Mutants es un cómic spin-off de X-Men. Probablemente podemos llamarlo el primer spin-off de los X-Men.
Sí, ¿verdad? Porque
es el primer de otros X-Men.
Sí, es verdad. Porque X-Factor reemplaza a X-Men en su momento.
X-Factor es posterior, además.
Está bien, pero estamos hablando de porque para X-Factor los 80 es posterior a New Mutants.
Sí. Esto es menos. Esto es como llama de 1982, es la novela gráfica de New Mutants, y X-Factor, el grupo que se convierte en los X-Men originales, es del 86.
A ver vos.
Sí. Entonces, New Mutants es el primer...
Es verdad, ahora estoy haciendo un poco de rememoria y me acuerdo que Extinction 80, donde los X-Men originales son X-Factor, sí. Tiene los New Mutants ya muy establecidos.
Sí, ya casi X-Factor. De hecho. Casi X-Force.
Sí, y de hecho yo creo que de ahí salta Rain y Havoc al toque nomás a ser parte del otro X-Factor.
El X-Factor gubernamental, sí. Bueno, el primer equipo de New Mutants lo que era papá Chris Claremont. Claremont es sin ningún lugar a duda el papá de los X-Men, más allá de que hayan sido creados originalmente por Kirby y Lee, con el artista Bob McLeod para la novela gráfica titulada The New Mutants, parte de la línea de novelas gráficas de Marvel, y luego tuvieron su propio cómic entre el 83 y el 91, hasta demorar un poquito más en volverse X-Force. Era la idea de tener un grupo de estudiantes X-Men juveniles, porque los X-Men originales ya no eran adolescentes, y de hecho los X-Men actuales de ese momento, que eran Wolverine, Rogue, o Rogue un cachito después capaz, pero Wolverine, Rogue, Nightcrawler, Storm, parte de los All New y alguna otra cosa, ¿no? Eran también todos adultos, menos Kitty Pryde, que es la que se escapa, claro. Y de hecho cada tanto la mandaban con los New Mutants y se quejaba.
Sí.
Le decía los ex-babies. La alineación original del cómic es Wolfsbane, Karma, Psyche, que luego es Mirage, Tani Moonstar, Sunspot y Cannonball. Se les van uniendo con el paso del tiempo. Karma, de inmediato, después de los primeros 6 números, desaparece. Queda perdida y no sé qué, después vuelve más adelante. Se les une a los pocos números, a los 10-12 números, Magma, después Magic, y posteriormente tienen a Warlock y luego aparece Cypher también. Vuelve Karma en algún momento, y luego tienen algún miembro más con sin pena ni gloria como Verdrain o Gossamir. Ya hacia el final de la colección se les une Skids, Rusty Collins o Firefist, uh-huh. sí, Riptor sí, sí. y Boom Boom, los empieza a entrenar sí. Cable, y finalmente y se van convirtiendo en el 100,
X-Force.
Terminan siendo X-Force. Tienen como profesores al profesor Xavier, a Magneto en la época que era miembro de los X-Men, la primera época en que es miembro de los X-Men, luego a Cable, por eso muchas veces consideran que Cannonball es como el X-Men definitivo, porque lo educaron a esas tres personas. Y bueno, después de esa serie hubo dos volúmenes más, uno que no tenía nada que ver más que el nombre, aunque había algunos de los personajes como profesores de esa época en que había 20 docenas de alumnos en los X-Men en los 2000, porque en el medio de los 90 estuvo Generation X. Podría perfectamente haber sido New Mutants Generation X, pero no lo fue. Claro. Tipo Young Justice, que no es Titans, pero es Titans.
Pero es Titans, sí, tal cual.
Y hoy día tenemos, hubo alguna miniserie también ahí, y hoy día tenemos la New Mutants que está saliendo como parte de Dawn of X y todo lo demás, que tiene a prácticamente todo el cast original, más miembros de Generation X y de The New Mutants de los 2000 y pico. Como Glob Herman, y van haciendo como una mezcla, una rotación ahí. Está bastante bueno para tener esos personajes en rotación. A mí, la verdad,
sí.
New Mutants fue uno de mis cómics favoritos de toda la vida, porque siempre fui gran fan de los X-Men. Uh-huh. Y New Mutants tenía ese detallecito extra, como yo tenía tipo 12 años, de que eran adolescentes, de que eran pibes.
Claro.
Como habían sido los X-Men en los primeros números. Y ciertamente, Claremont, con todas sus fallas y su oxidación, y un montón de fallas que tiene Claremont como autor veterano de los 80, creo, Claremont le daba mejor, le guionaba mejor adolescentes de lo que había hecho Stan Lee en su época con los X-Men.
Sí.
También vamos a estar de acuerdo que en los 60 el adolescente era una construcción social nueva.
Sí.
Hasta los 50 los adolescentes no eran. Eras niño y después eras un señorito. El adolescente surge en los 50, en la post Segunda Guerra Mundial tardía. Pero eso es otra cosa. También era maravilloso la variedad de poderes que tenían. La variedad étnica y de orígenes, haciendo un paralelo con el All New X-Men. De dos lados, y tenían a un sudamericano. Tenían a Sanko, que es brasilero.
Sí.
Y eso le daba como una cosa. A pesar de que Bob McLeod nunca había visto una cancha de fútbol de verdad, de fútbol de soccer, porque tipo los arcos son. Los arcos de la cancha de fútbol donde juega Sanko en Brasil son tipo arcos de hockey. Chiquititos. Es muy gracioso.
Ay, Dios mío.
Son más altos los jugadores que el coso. Y Claremont hace que Sanspot diga madre de Dios en español y otras cosas. Pero está bastante bien. Y bueno, donde los X-Men jugaban al béisbol, los New Mutants jugaban al fútbol, porque traía una pelota Sanspot. Tenía una valija toda de ropa, como en la película, y tenía una valija de pelota de fútbol también, probablemente.
Bien.
La peli, datos técnicos, una película rodada en. Cuando la rodaron en 2017, julio, hace 3 años la rodaron la película. Y era para ser estrenada en febrero en abril del 2018, luego pasaron para febrero de 2019, luego dijeron que iba a haber reshoots, iba a pasar por otro momento, pandemia, en un momento la movieron para que no compitiera con Dark Phoenix, El merger Fox y Disney también causó demoras.
Sí.
Había mucho hype encima, Sienkiewicz, porque la película está inspirada por la saga del oso místico y por el tono de Sienkiewicz, que está todo bien con McLeod, pero para mí Sienkiewicz es el que le imprime su propia una propia estética.
Sí, sí. Que de hecho, que es lo que, también lo que dice un poco Josh Boone en las entrevistas, como que lo que a él le copa es el arte de Sienkiewicz y cómo rompía los límites tradicionales de las viñetas y esas cosas.
Sí, dice, es vértigo antes de ser vértigo, y es cierto.
Sí, posto.
Bueno, finalmente se pudo ver en cine. Algunos, vos todavía no pudiste. Tuviste que ver un CAM.
Tuve que ver un CAM. Bueno, técnicamente la vi la vi pasada en un cine. Ahí está.
Sí, sí, la vi de un cine, sí. Bueno, hubo rewrites, casi hubo reshoots, al final no los hubo. Finalmente, quizás por la poca fe que le tenían, se supone, y Boone dice eso en las entrevistas, que que vimos el corte original que él quería. ¿Cuándo la editó? En marzo de este año. No necesariamente lo que él quería hacer originalmente. Porque parece que Boone quería hacerla más propiamente dicha de horror, y Fox le hizo bajarle un poco el tono y hacerla más enfocada a jóvenes adultos. Para mí quedó un balance excelente. Dice Boone que con sus editores usuales, Matthew Dunnell y Rob Sullivan, habían entregado una copia, un corte de la película sin efectos y eso, con la que estaban muy contentos, y había testeado bien cómo habían sido los buenos test de audiencia previa de Deadpool. Iban a grabar alguna toma más, siempre hay alguna toma más, no probablemente reshoots, pero como a IT de tu coterraño Andy Muschietti le fue bien, el estudio editó el trailer, el primer trailer, para enfocarse en los elementos de horror, vendiéndola como una película de horror. De hecho, la mayoría de los spots termina siendo eso. Hay alguno más superheroico, pero termina siendo eso. Boone dice también que el fracaso de X-Men Apocalypse cambió completamente el shift, la visión original de la película que tenía, y porque el estudio quería hacer algo completamente distinto de lo que habían hecho con los X-Men originalmente,
y lo bien que hicieron, porque sí. Apocalypse es una poronga,
claro, pero por ejemplo, originalmente la película iba a ser en los 80, en la misma línea temporal que Apocalypse. Iban a aparecer Profesor X y Storm. Storm con el rol que termina siendo la autora Reyes, pero finalmente el estudio dijo: Apocalypse le fue mal, no queremos que ninguna película de X-Men sea en el pasado. Como si ese hubiese sido el problema. Igual es muy nebuloso. Hay un par de smartphones en la película. Uno que tiene Cecilia Reyes y en otro momento está Sunspot. Está Berto mirando uno en el sillón con la foto de la novia. Y la tecnología de las computadoras obviamente también es moderna y todo. Pero bueno, y hablan de los X-Men, el Profesor X y todo lo demás.
Sí.
Antes de seguir con algún detalle técnico, creo que el guión es de Josh Boone con Nate Lee, que es un colaborador usual de él. Boone es conocido por la película romántica The Fault in Our Stars, la de los dos muchachos adolescentes con enfermedades terminales que se conocen y tienen un romance. Y una comedia, pasaron una novela, y una comedia romántica llamada Stuck in Love, que no la tengo. Y acaba de completar producción de una miniserie basada en The Stand, el libro de Stephen King. Rodaron en un hospital psiquiátrico antiguo de Massachusetts, de Boston, el Medfield State Hospital, es posta. Incluso dicen que muchos miembros del cast y del crew decían que había experiencias paranormales. Y Boone dice, desafortunadamente, yo no viví nada. La fotografía de Peter Deming, que ha trabajado con David Lynch, Sam Raimi, Wes Craven, etcétera. O sea, es un tipo que para una fotografía en una película de terror, obviamente tiene carpeta. Dura 94 minutos, costó entre 67 y 80 millones y por el momento lleva recaudados unos 20, lamentablemente. Boone decía que al final iban a hacer reshoots, ya incluían lo de la S Corporation, la corporación de Mr. Sinister, Este, uh-huh. Y iban a tener una escena post créditos con John Hamm como Mr. Siniestro. Finalmente, por el fallo de Apocalypse, este, Fox decidió no hacer esto. E iban a meter una escena post crédito en los reshoots con Antonio Banderas haciendo de Manuel da Costa, el padre de Sunspot.
Hubiese andado.
Sí, no sé. Yo preferiría que el padre de Sunspot fuera más oscuro, pues, que sí. Sunspot.
Hubiese estado bueno, sí.
Este,
la verdad, alguien con más pinta de brasilero hubiese estado bueno.
No, yo qué sé. Banderas tiene pinta de brasilero. Porque ¿qué es pinta de brasilero? Este, pero está, es Banderas. Es muy... Estás
es Banderas,
Antonio Banderas, sí. En pantalla.
Sí, estás viendo un chabón que además que tiene acento... Tiene bastante acento
marcado
de castellano, y es parte de su
marca,
digamos, de su marca. Es como el acento de Niro, de Pacino, como la forma en que hablan y cómo se mueven, o sea, claro. Es parte de lo que hace el actor hoy en día y por qué lo contratan.
Bueno, sí, cuando,
sí,
cuando...
sería poner un token latino dentro de todo, pero bueno, qué sé yo, capaz que andaba.
Cuando vuelven a editar y completar la película, luego de que Boone había terminado de hacer The Stand, esto ya era marzo de este año, cancelaron los reshoots, él sintió que el cast había envejecido mucho. Yo, la verdad, no es que ninguno, no solo de Stranger Things o la botija de Shazam, tampoco. Maisie Williams va a parecer que tiene 14 hasta que tenga 48.
Sí, muy petiza, chicos.
Y los demás en realidad, y cara de Nina, además. Y los demás en realidad, sorry, son adolescentes de serie y película yankee. Ninguno me da adolescente en realidad. Pero.
Sí, no, qué sé yo. O sea, Anya Taylor Joy tiene 24. Capaz, sí.
Blue Hunt también está. Porque es lo que te quiero decir. Todos pasan los 20 y poco.
Sí, obviamente, porque eso es la normal en todas las películas. Y bueno, pues.
Sí, está bien.
Todo, sí.
Por lo menos.
Pero sí, es verdad.
Por lo menos no son el cast de Riverdale. Que Archie está imposiblemente cuadrado.
O no son Tobey Maguire en las Spider-Man de Raimi, que son buenas películas, pero Tobey Maguire más cara. Claro, tenía cara de tener. O sea, no sé qué edad tenía, pero tenía cara de tener más de 30.
Tiene cara de contador de empresa pública. Creo que Tobey Maguire nació con cara de viejo, pobre.
Pobre.
Y Boone dice que finalmente lo que cortaron, sacaron algunas cosas que ya no le parecía que correspondían, y que no va a haber una de Director's Cut, porque lo que estás viendo es un 15% a 20% distinto que su corte original, pero porque tuvo tiempo de volver a verla con ojos frescos, dijo, ahora va a ser así. Y yo qué sé, a esta altura de la vida, con todos los quilombos que hubo y con la cosa de que probablemente no haya secuelas de esto, ojalá que sí, pero no creo, no tiene motivo ninguno para decir algo que no sea cierto en este caso.
Y no, la verdad que no, porque ya está, o sea, él sabe que está, ya está, la película salió, y está bastante convencido de que es muy poco probable que lo llamen para hacer otra, así que...
Porque bueno, todo está en contra de que la película tenga éxito. Desde los tejemanejes de Disney por el merger, y porque es el hijastro que les quedó de Fox, de la continuidad, etc. Aunque perfectamente podés engancharlo con los X-Men del MCU cuando los metan, y encima la pandemia, cagamos.
Sí, cagamos. Cagamos, es como que tiene todas las de... O sea, es una película que a ambos nos gustó y nos parece que realmente es una buena película, y te diría que es lo mejor que han hecho con el universo X-Men desde
First Class.
First Class, capaz que Days of Future Past, que sí, a mí en su momento me gustó.
Days of Future Past, lo que pasa es que tiene la ventaja de no ser Apocalypse o Dark Phoenix.
Sí, ok.
No es mala.
A ver. No es para tirar cohetes. Es verdad, First Class también, yo tengo mis problemas con First Class, con algunas cuestiones, pero bueno, sí, ponle que todo la nueva tanda de pelis de X-Men es como hasta obviamente después Apocalipsis y Dark Phoenix es evidentemente son inmirables.
Yo a First Class la voy a amar toda la vida, porque me da un Magneto que es más Magneto que lo que jamás fue Ian McKellen, con todo el respeto.
Sí,
y el amor.
Ian McKellen, sí.
Pero el
sí,
Magneto sí. Ian McKellen de las de Singer, no es Magneto, sorry, es otra persona. Y Apocalypse, no, la anterior, que es de Jeff Past, me da un lindo Nightcrawler también.
Sí.
Con Cody Sin Duck Fee. Pero bueno. Volviendo a la película en sí, la idea de una película de terror de New Mutants a mí me parecía un despropósito que introdujeran a los personajes cuando anunciaron como de terror, claro, de esta manera. Sí. Pero yo entiendo la necesidad de variar un poco el subgénero con tanta película de superhéroes, de la cual no estoy cansado yo, pero bueno, no soy el público en general. Y lo cierto es que en los cómics cada tanto tenemos historias con otro tono que no sea el superheroico clásico. Más en los X-Men, que tienden a vivir juntos.
Tienden a vivir juntos y está todo el trasfondo de ser fighting for, luchando por un mundo que los odia, hace que estén muy prestados a un montón de drama y de historias de distinto tipo. Y el terror va perfecto, más porque los X-Men se enfrentan a cosas no sé si distintas. A ver, los Avengers se han enfrentado a cosas, no sé, a demonios y cosas por el estilo, hay un montón de cosas, pero los Avengers son como siempre el lado más épico de lo de la batalla contra el demonio. Los X-Men es como que siempre está ese
es más poco personal, muchas veces
más personal, tal cual. Sí. Y los X-Men tenés cosas como el tema de los Morlocks y cómo se llama esto, la Mutant Masacre, todo, sí, que son básicamente historias de terror, o sea, o el de Phalanx Covenant, que es una historia también, es como es Body Snatchers, básicamente, o sea, es terror sci-fi y todo eso.
Claro,
hay mucho de eso.
Bueno, y la saga del Oso Místico es básicamente una película, si no de terror, sí de aventura sobrenatural, y X-Men mismo tiene un homenaje enorme de esa misma época, un homenaje enorme a Alien cuando Kitty está atrapada sola en la mansión con un garay, uno de los demonios estos de otra dimensión. X-Men hace un montón de cosas, y por ejemplo hoy día con la etapa Krakoa de X-Men vos tenés cómics superheroicos más tradicionales, y después por ejemplo tenés a X-Factor, que es una serie de detectives en este momento.
Sí, que está buenísimo. Y bueno, Hellions, que por ahora va para una especie de
terror también.
Terror medio mezclado con Suicide Squad.
Exacto.
Porque son básicamente el descarte total de los mutantes.
Los que están hechos mierda, todo. X-Men es más superheroica, X-Men Central. Excalibur es fantasía.
Excalibur es fantasía.
Entonces,
X-Force tiene esta cosa medio de espionaje, Black de Black Ops. Marauders va como enganchado también un poco con X-Force, pero desde otra óptica.
Sí, o sea, y una estética pirata también.
Sí, en cierta forma es un cómic de piratería moderna, obviamente.
Claro, pero bueno, entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer. El presidente de Fox dijo en su momento, Stacy Snyder, la presidenta, perdón, dijo que describía el film como una cruza entre The Breakfast Club y One Flight Over the Cuckoo's Nest, que también están internados en un manicomio en esa película. Es una película de una casa embrujada con un montón de adolescentes hormonales. No hemos visto una película de superhéroes cuyo género es más el resplandor que adolescentes que salvan el mundo. Boone también admite sus influencias obvias de Pesadilla 3, Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors.
Yo la verdad que no sabía que se llama, sé que hay como 80 películas de Nightmare on Elm Street, sé que hay como 70 películas de esas. Dream Warriors
la consumía en VHS. Mucho Pesadilla en mi época de tipo 9 o 10 años con mi hermano, y si no me equivoco Dream Warriors es una en la que uno de los adolescentes que lucha contra Freddy usa un guante de Nintendo, y en otro momento sí. Freddy se come una pizza que de la mozzarella salen las caritas de las almas que se consume. Esa imagen me quedó en la cabeza para siempre.
Ok, cool.
La película funciona perfectamente como lo que se plantea que es. Una película de terror retro, ochentera, noventera, es un bottle episode de serie de TV, el episodio que todo pasa en el Enterprise o todo pasa en Deep Space Nine, clásicos episodios que hacen para o la montaña de Stargate SG-1, que hacen para ahorrar presupuesto, porque solo están los actores y muchas veces son los regulares, muchas veces solo son dos o tres de los regulares, mientras otros actores filman una película o otro capítulo incluso, y usan solo los sets ya construidos, nada de exteriores, nada por el estilo. Utiliza a la perfección el presupuesto limitado. Fíjate que 67, 80 millones de dólares no es nada para la película de Hollywood.
Para menos mejor hoy en día no.
De estudio.
Y menos para una película de superhéroes.
Y de Fox, o sea, son dos pesos.
Pero, y lo usa perfecto, como vos habías dicho en las notas que me pasaste, no sabemos si es que es minimalista por el presupuesto o tiene un presupuesto, ese presupuesto porque es minimalista, porque funciona, porque a ver, está. No sentís como que le falte algo.
No,
en ningún momento. Como que decís, está perfecto que son seis personas en todo el cast, sin contar al cast de padre de.
A ver, sí, está el cast de los gurises y Alice Braga como Reyes. Están los sub-actors que hacen de los Smiling Men. Y tenés un par de extras de la reservación de Dani corriendo por ahí. Y las visiones. Bueno, el padre de Dani como persona viva, las visiones del cura que torturaba a Rain, la visión del padre de Sam y sus
los mineros.
Los mineros, y tenés a la novia de Sunspot chacinada, toda cocinada. Nada más, hay un cast de 20 personas con suerte.
Con suerte, sí, sí. Y de las cuales, como dijimos, seis están en toda la película. El resto aparecen en flashbacks o cosas por el estilo.
De hecho, aparecen otra docena de personas en las visiones que ve Dani del cerebro de Reyes, que son de mutantes, jóvenes niños mutantes siendo entrenados o probados, que son escenas de Logan. Son el video que ve Logan de la corporación Essex en Logan.
Mira vos.
Hasta aparece, o sea. Pero yo digo, pues es Rector de la película, dije de Logan. Hasta aparece Daphne King haciendo X-23, que es en el futuro.
Buena onda.
Pero bueno, timey-wimey, psyche stuff.
Sí.
A ver, Boone dice en una entrevista que yo leí que si un cineasta hizo una película con 200 millones de dólares, te aseguro que quería gastar 400.
Sí.
Pero yo entiendo, y me ha pasado a mí desde otro punto de vista con cosas de historietas, que trabajás con lo que tenés y a veces mantenerte dentro de esos parámetros te ayuda a estimular ciertos músculos creativos.
Sí.
No estoy diciendo que hay que recortar presupuestos a la cultura y al arte, pero bueno, a veces funciona. Tiene la fotografía, la música de Mark Snow, como dije, dentro de de la música incidental que es. El arte, los sets, la estética con la influencia Sienkiewicz, todo funciona muy bien en función al tono y al plot. Boone le dice, es Stephen King con John Hughes, el de películas adolescentes de los 80s.
Totalmente.
Incluso los retrasos en estrenarla ayudaron a que los efectos visuales podrían ser mejores, según Maisie Williams. Boone dice que no está seguro, pero bueno. Desde el punto de vista del guión, te das cuenta que Boone y su colaborador entienden a los personajes.
Sí, posta.
Entiende la dinámica del grupo, que inicialmente es distinta a la de los cómics, pero va progresando y se parece. Y todos los gurises están casteados perfecto y escritos muy bien. Dice Boone que no es que Fox le propone hacer esto, sino que él se lo propone a Fox. La escribió con su mejor amigo, Knight Lee, que tiene otros créditos en alguna serie de Real y otras cosas, y película de Jackass, y también trabajó ahora en The Stand con él. Y ellos, desde gurises, amaban el cómic de New Mutants. Boone es un tipo que tiene mi edad, del 79. un poquito mayor. Dice, cuando tenía en mi adolescencia tenía un pilón de estos cómics, y me mudé a Los Ángeles, en Locos de Virginia, y también los tenía, amaba el arte de Bill Sienkiewicz, y les mostramos esto a los ejecutivos, y dijimos que queríamos hacer esto. Se basó en la saga del oso demoníaco, del oso demonio, que está bastante floja en el sentido de levemente inspirada, pero tiene muchos puntos de contacto. Dice, le preguntan en un momento, hablando de drama, adolescente y superhéroes, son géneros muy compatibles. ¿Por qué te parece que son tan compatibles? Y dice, lo que pasa es que cuando empezás a leer estas cosas, sos chico, y lo lees de adolescente también, y bueno, incluso la persona más popular del liceo se siente a veces como un outsider y quiere escapar un poco de su vida. Y sabe que los fans de los X-Men y los cómics van a ir, pero también quería escribirla para gente joven que se vieran como outsider. Hablando de cómo escriben los personajes, es por supuesto que los personajes están cambiados porque son una versión, es un Elseworld.
Sí, obviamente, es una versión alternativa, no son los personajes calco tal cual.
Exacto.
Lo vemos pero la esencia de cada personaje está perfectamente capturada, como lo hablamos el otro día. O sea,
los dos personajes más cambiados posiblemente son Sam Cannonball, que es mucho más totalmente depresivo. Porque en los cómics él no mata al padre, sino que el accidente le pasa a todos en la mina y él escapa gracias a su poder, sobrevive gracias al poder. Pero la inseguridad del personaje siempre estuvo ahí en los cómics.
Sí.
Sam es un pobre pasguato canario de Kentucky, que va creciendo como líder con el paso del tiempo.
Sí. Sí, además, o sea, sí, Sam se vuelve, bueno, de hecho en la época de X-Force es un líder consumado prácticamente.
Totalmente. Y la otra que cambia mucho es Illyana, es la más diferente, pero porque esta Illyana ha vivido algo distinto, pero se nota que los guionistas y el director entienden el personaje. Es una progresión completamente coherente al núcleo de la personalidad del personaje. Obviamente pasó por algo similar a lo que pasó a Illyana. Cuán similar no lo sabemos, porque además de sus poderes algo hay, porque además de su poder de teletransportación tiene la espada, la Soul Sword, la espada alma,
sí,
tiene limbo.
Sí, acá pasa, sí, es a ver, se teletransporta y va hacia limbo, eso es lo que vemos, y tiene la Soul Sword y la cuestión así medio de demoníaca de la armadura y eso. Hasta ahí llegamos.
¿Cuánto comparte? No sé.
No sabemos.
La única que no cuadra realmente es Cecilia Reyes, porque es un placeholder. Está para que no sospechemos de entrada que el hospital no es una escuela de Xavier, porque en los cómics Cecilia Reyes es buena.
Claro.
Pero podría haber sido cualquier otro personaje, podría haber sido un personaje nuevo, los campos de fuerza podrían haber sido tecnológicos. Pero dicho todo esto, Alice Braga hace muy bien su laburo. El laburo
La verdad que está muy bien ella. Sí.
Ninguno de los botijas adolescentes, entre comillas, desentona. Como mucho, Blue Hunt, al ser Daniel el personaje punto de vista, es como la más sencilla de todos, la más apagada. Pero eso no es un demérito, es lo que le pide el rol. Al principio los acentos de Illyana y de Rain son como poco discernibles. ¿A vos te pareció que iban y venían? ¿Puede ser?
Sí, y también, ojo, también está el tema que yo vi un cam.
Una copiada.
El sonido, claro. Eso está grabado, no sé, con una cámara dentro de un cine, a ver cómo lo escuchaba así. El acento de Rain me pareció que iba y venía. De a ratos parecía medio americanizado.
Lo cual que puede estar bien, no es escocesa realmente.
No, pero es. Sí, pero no me acuerdo, pero es del norte, si mal no recuerdo.
Está bien.
No me acuerdo
de parte. Por un lado puede pasar.
Soy el primero en decir que no es lo mismo, salvo que sea de Newcastle, pero no, pero no es de Newcastle, que Newcastle sí tiene un acento bastante parecido al escocés.
Pero tomemos en cuenta una cosa, están encerrados con otros adolescentes con diferentes acentos en una situación en la que todo se potencia.
Sí, totalmente.
Y es bueno que no sean súper alevosos, porque yo lo banco con toda a Claremont para toda la vida, pero Claremont escribe acentos de una manera súper gruesa. Rain en los cómics originales habla como Groundskeeper Willy, básicamente.
Sí, es verdad, Rain en los cómics es exagerado el acento escocés.
Pero por su lado, después, Coloso, a pesar de encajar Tovaris y Da y Privyet cada tanto, no tiene acento. Illyana no tiene acento. Nightcrawler te encaja alguna palabra en alemán, pero no tiene acento. Y Rogue y Gambit tienen todo el acento.
Sí.
Entonces.
Y Phantom X, que anecdóticamente tiene su acento, que es.
Falso.
Es falso y le dicen que no entienden de qué carajo supone que es.
Pero no es culpa de Claremont.
No, eso no es culpa.
Yo hablo de Claremont, que o sea, es un milagro que Karma no hablara como un asiático de caricatura. Un milagro, realmente.
Quiero darle un poco más de crédito a Don Chris, pero sí. Bueno, sí, puede ser.
Y que está bueno que Sunspot, salvo que mete un brigado gachiña en un momento, no está permanentemente hablando en portugués y tirando frasecitas chotas.
Sí.
Porque eso, además del acento, Claremont cree que la gente que habla bien un segundo idioma, el inglés como segundo idioma, permanentemente está clavando palabras en idioma natal. Y no funciona así.
Creo que es un problema de los gringos, que es como que, bueno, su forma de decir este personaje es de tal lado es, bueno, que meta frases en su idioma cada tanto espontáneamente y
como
listo.
Mucho si estás hablando con gente que también habla ese idioma y te trancás, meterás una palabra del otro idioma. O puteás, claro. O si sí, está bien, te mandás un madre de Dios, o lo que sea, pero está, se le va la mano a Claremont con eso. Bueno, Maisie Williams lo dijimos desde que fue casteada. Es uno de los mejores castings de un personaje de cómics de todos los fucking tiempos. Es como que es Rain Sinclair la mina. Más allá de que yo quiera ver más películas de New Mutants, sería una injusticia que no la vuelvan a usar para el papel.
La verdad que sí, no, está muy bien para el papel. Es el mejor. Ella, y te diría que Anya Taylor-Joy son las dos mejores casts de la película.
Probablemente.
Anya Taylor-Joy es igual a Illyana, es igualita, es rubia, flaca, alta. Y si bien es una mezcla de argentina, inglesa, yankee, o sea, no está. Vos ves la cara y decís. De cierto ángulo pasa por Rosa.
Sí, bueno, ahora yo tenía un apunte de eso. Pero terminando con Rain, lloro un poquito porque en la forma de lobo no es roja.
Cierto.
No aún es roja cuando está a semi-transformar, sí. Como que insertaron un par de tomitas del lobo. No se preocuparon mucho por eso. Pero está. Y Anya Taylor-Joy, sí, la gurisa fue modelo antes de actriz. Es muy bonita. Muy hegemónica. Sí. Pero tampoco es una Barbie cortada con moldecito.
No.
Tiene unos rasgos particulares, la forma de los pómulos, los ojos un cachito rasgados, que podría ser rusa, sin ser rusos poco occidentales, algo que los Rasputin en los cómics nunca fueron.
Claro, los Rasputin en los cómics son rusos de... medio que de este lado de los Urales,
probablemente. Claro, claro. Además, Taylor-Joy tiene... toda la actitud.
Sí, está muy bien la
personaje, los momentos vulnerables, los momentos agresivos, etcétera. Es una elección un poco rara encajarle a Lockheed a ella, sobre todo porque Lockheed termina sirviendo más que nada como un accesorio en la lucha final para distraer un poco al oso. Perfectamente, si querían jugar con lo del títere y chasquear a la gente con que hay solo un títere, a los que sabíamos que iba a terminar siendo otra cosa, podría haber utilizado un títere de Sim, el demonio mayordomo que tiene ella en Limbo y que cada tanto se los afana. Parece que es un capricho de Boon de encajar a a Lockheed. El macaco CGI está bastante bien.
Está muy bien. Y, o sea, no tengo, eso es un CGI muy, muy bueno. Sí. La verdad es no es un CGI que te transmite. No es un CGI estilo Game of Thrones o Jurassic Park, que si este bicho podría ser real.
Porque no se supone que sea.
No se supone, claro. Eso es un un demonio sanata imaginaria mística. Y está bueno porque se ve como una cosa así medio sanatera que se mueve, pero la movilidad está buena. Sí. O sea, no es un
Le cajó plumas en alguna parte de Bull al Lockheed, que capaz que en el camp no se vieron. Yo no haría Lockheed con plumas, pero bueno. A ver, está hablando una persona que tiene Lockheed todo en un brazo.
Sí.
Pero te diría que con Timey Wimey, los poderes de Iliana incluyen viaje en el tiempo con la interpretación. Los duplicados demoníacos de los X-Men que existían en Limbo, todo puede ser acomodado y retconeado dentro de la continuidad. Si quisieran seguir con esto y decir que realmente Lockheed y que por algo está con ella.
Sí, podría andar.
Después Sunspot, Henry Saga, alias Respiro, Henrique Chagas Moniz Daragao Gonzaga, Tos Palochiños, Tercero, Neto da Samba, Tomorro, Dos Jesús, Reincorporado, El Flamengo, Duzia Zero. Ta, se corta en el Gonzaga, pero me gusta inventar nombres brasileños, Sanata.
Sí, con todo respeto a nuestros vecinos, pero bueno.
Y a nuestros amigos.
Tienen nombrecitos largos a veces. Sí.
Saga tiene. Bueno, a ver, Henrique Chagas Moniz Daragao Gonzaga, la puta madre. Este largo. Toda la onda tiene el loco para hacer de Berto. Me encanta que no le encajan Bobby.
Sí, está muy bueno.
La apariencia también la tiene, salvo que es bastante clarito de piel. Entiendo la queja de algunas personas, sobre todo gente negra y algunos brasileños, de que no castearon un actor negro. Boone dice que vio 300 tipos. Y este fue el que más le convenció para el papel. Incluso el propio McLeod dice en un momento que ser negro es integral a la manifestación de los poderes de Sunspot con la discriminación que sufren por parte de los chetos blancos compañeros de colegio. Eso para mí no es entender, es no entender Brasil.
Es no entender Latinoamérica, pero bueno, exacto, son gringos. Para el que esté por ahí, si viven en internet como nosotros, se habrán enterado de que estuvo, sobre todo en Twitter, hubo bardo, porque hubo gringos latinos que decían que, no sé, los argentinos no éramos latinos porque éramos más blancos algunos, tipo. Y es como, vieja, vos no entendés lo que es ser latino. O sea,
reducen latino los gringos a el latino morocho, morenito, que la pasa mal en Estados Unidos por eso. Cosa que
claro,
ni a vos, ni a mí, ni a otra gente blanca de Latinoamérica nos pasaría, pero a un montón de argentinos y uruguayos les pasa eso en Estados Unidos. Porque la mayoría de la gente no es blanca pasable por blanco en Estados Unidos o en otros países.
No.
Por más que muchos argentinos y uruguayos quieran creerlo.
Sí, además a ver, yo siempre digo lo mismo, a ver, hay, como sabemos, el espectro de que es un detalle, una desviación, boludo, pero el espectro, digamos, de tonos de colores latino es amplísimo porque tenemos inmigración de todas partes del mundo.
Porque el latino es una cultura.
Exactamente, o sea, es el latino es latino, o sea, y el latino, o sea, pasa que hay voy yo y otra gente capaz que somos blancos ojos claros y hablamos inglés casi sin acento, ponele, pasamos más por locales, ponele. O no tan latinos, qué sé yo, pero un puertorriqueño puede ser blanco y aún así, bueno, o sea, sigue siendo latino. Y ni hablar que hay una cuestión que, como, o sea, la discriminación, digamos, no pasa tanto por color, por estos lares, diría yo, sino pasa por, sí pasa,
por estrato socioeconómico.
Exactamente,
que muchas veces tiene que ver con el color, por las injusticias de
totalmente pero bueno es que eso hay tesis escritas sobre el tema. No vamos a
claro,
claro,
no vamos a Saga. Saga es evidentemente mulato, mestizo, más allá de que su piel es bastante clara, y si vos buscas ves que hay algunas fotos donde está más tostadito que otras, pero su baseline es bastante claro, pero igual es trigueñito. Pero sus facciones, los labios, el pelo, las cejas, claramente muestra que no es 100% caucásico, loco. La gente de Guita en Brasil lo discriminaría igual, sobre todo pendejos chetos de mierda de un colegio privado.
Sí.
Más si el padre es negro. O más oscuro.
Sí, totalmente. Sí.
El loco vagamente califica como blanco en Latinoamérica. Pero por comparación. Y en Estados Unidos, muchísimo menos. Nunca, o por lo menos no en un montón de décadas, le van a ofrecer a alguien que se ve como Saga los mismos papeles que le dan a Chris Hemsworth o a Tom Holland.
Seguro. Sí,
ni con hablar. Suerte te clava un Antonio Banderas La Venganza a puro swagger latino. Y bueno, y habilidad actoral que parece tenerlo también.
Sí. El pibe es bueno.
No te digo que no pueda ser el protagonista de una película en donde su latinidad no sea el centro. Lo puede. Pero en una película de un ensemble cast, siempre le va a tocar hacer del latino.
Y probablemente, sí.
Probablemente. Un dato curioso de Saga, el padre, Ademar Gonzaga Neto, y debe ser más largo el nombre, ¿verdad? Es un político, abogado, jurista y secretario general de la Alianza para Brasil, Alianza para Brasil, partido político, creo que de centro izquierda, y fue nominado y fue parte de la Corte Electoral Suprema de Brasil, nominado por Michel Temer, el último candidato a presidente de la izquierda brasilera. Medio que es político y abogado, es como que es un equivalente brazuca de mi viejo. Y siempre recuerdo un amigo de mi viejo que era juez de la Corte Interamericana de Justicia, brasilero, que yo lo conocí cuando vino al velorio de mi vieja y cayó con un saco de tres piezas, con un traje de chaleco, traje coso, celestito claro, toda la onda tenía el veterano. Blue Hunt, como Danny Moonstar, es una buena elección. Ella es la cota, o sea, Su. De hecho, porque tengo 12 años, es de los Tetón Su. Y Danny Moonstar es Cheyenne. No iban a encontrar una actriz Cheyenne específicamente para el papel. Hoy va a ser muy difícil.
Es complicado.
Yo agradezco que no le hayan puesto trencitas, las botas con flecos, como se quejaba McCloud. En los cómics mete las botas, las trenzas, la vincha todavía, y tiene como una especie de tabardo o falderín indígena. Medio que ya fue. Yo entiendo que podés querer honrar tus raíces, pero necesito un mejor diseño. Mirá, por ejemplo, Warpath, que en los últimos años tiene uniformes de X-Force o de X-Men leve, y te encaja una muñequerita, una pulsera, alguna cosa.
Sí, totalmente. Sí. O algún, qué sé yo, un colgante o algo así.
Claro, las botas son como muy ochenteras y las trenzas de indiecita.
Sí, las trenzas de indiecita son como, no es ochentera, no es la palabra. La palabra
es racista y colonialista.
Posta que sí, es como, es una caricatura del siglo XIX, claro, no jodamos.
Totalmente.
Por más que MacLeod quiera decir que eso sea, me sacaron vieja, tipo eso. Las botas ponele. También son una especie de mezcla entre.
Ponele.
La vincha también. Vincha y trenzas encima, boludo.
O sea, metió pluma.
Sí.
Está fuerte.
Sí, es complicado.
Está fuerte. En la peli como mucho le encajaron una camisa a cuadros de flanela, pero eso es generic western midwestern American.
Sí.
Pero tiene una estetiquita reservación ahí en eso.
Está bien.
Después Charlie Heaton. Otro personaje que es bastante callado y sutil, porque es un Sam que no está en estado para ser líder aún. Heaton no se parece físicamente a Sam. Heaton es un loco de altura promedio o hasta abajo, y no es esmirriado, todo desgarbado como es Sam con las orejas de radar que tiene Sam. Sam está complicado en los cómics originales. Hay una tendencia de embellecer a los personajes. Rock, por ejemplo, parece una lesbiana estereotípica camionera en los primeros cómics en los que aparece.
Sí, puedo estar que sí.
Y después es el camión más camión de todos los X-Men.
Sí.
Sam ahora es un rubio normal. Gringo.
Sí, sí, Sam es un juego normal, la verdad que sí, Sienkiewicz te lo dibuja con un flacucho largo.
O sea, el propio McCloud te dibujaba a un Sam complicado de mirar.
Sí.
Puntos por elegir a un actor que no es tradicionalmente lindo. De hecho, con todo respeto, creo que Heaton tiene cara de que está con constipado todo el tiempo, de que no puede ir al baño. Tiene cara de que estuvo llorando toda la noche, Heaton, todo el tiempo.
Sí.
O sea, y ya no es su papel en Stranger Things, ya no es esto, lo ves yendo a premiers y cosas, y tiene la cara como medio hecha mierda el loco ya.
Sí.
No sé qué es. No se corresponde a cánones de belleza tradicionales, como si Saga, que es un macho latino.
Sí, Saga es el Latin Lover. Tiene toda la pinta de Latin Lover.
En el panel de Saga de New Mutants en Comic Con at Home, que dijo la escena de la piscina: no comí ni tomé agua por un día entero porque tenía que pelar.
Y está trabado el guacho. Está
trabadito.
Está muy bien. Está bien el pibe, sí.
Y bueno, él. Repasando los actores, digo, el nexo con Essex está bien pensado, las escenas sacadas de los videos de Logan son un lindo guiño y ahorro. Esta Essex Corporation tiene algo de Hellflyer clave, porque no solo busca robar material genético, sino reclutar mutantes a la fuerza.
Sí, igual, a ver, Mr. Sinister recluta mutantes también, o sea, que después a ver, los Marauders son mutantes reclutados, sí, que después los use como carne de cañón, se mueran y los clones, eso sí, es otro detalle. Y después use su materia genética para sus experimentos locos, detalles, pero está muy bien. Y está muy bien ese detalle de ok, Danny es como, está fuera de control, bueno. Más vale la
sí, salvar el material genético y liquidarla.
Sí, tipo, o sea, eso es muy, muy Mr. Sitter. Sí. Si no lo puedes controlar, bueno, cortamos.
Claro. El centro del horror, para los que leímos el cómic, es obvio que es Danny. O sea, primero, porque sabemos que sus poderes son enfrentarte con tu peor miedo. Y segundo, porque desde los trailers y desde el principio de la película sabemos que está el oso demonio, el Demon Man. Pero, o sea, nadie sospecha de Danny si no leíste los cómics. O sea, si no leíste los cómics, no sospechás de Danny. O podés sospechar en algún momento, pero al no saber su poder.
Sí, ahora, yo por ejemplo estoy pensando, pues yo, en realidad yo tengo un tema con, justo con Danny, nunca me quedó claro el poder, de hecho te lo he preguntado como 5 veces en otro partido.
Tampoco, ¿no?
Entonces me quedo más tranquilo. Creo que desde que nos conocemos te lo he preguntado 4 o 5 veces, porque siempre me dio la impresión como que, bueno, además Mirage es el codename, así que siempre dije, bueno, hace ilusiones.
También.
Como yo dije, claro, mi impresión era hace ilusiones.
Claro.
¿No? Más genéricamente. Está bien, te hace ilusiones con tus miedos, ok, está, bla, bla. Detalles. Entonces, ok, si bien no sospechaba, o sea, nunca hasta si yo no leí la saga del Demon Bear, entonces yo, ahí corrígeme si me equivoco, pero en la saga del Demon Bear, el Demon Bear es un Demon Bear, ¿no?
Sí, el Demon Bear es un demonio posta.
Claro, entonces yo pensaba que era eso. Y no hasta último momento no dije, che, es una proyección de los propios miedos de Danny.
Pero incluso en la película te dan a entender que no es solo eso, porque el padre de Danny sabe lo que está pasando.
Sí, es verdad, eso es verdad. Por eso, de hecho, eso
es verdad. Es un enemigo de la tribu de ella en los cómics.
Claro, es como que en al principio da la impresión como que es un bicho que ataca a la tribu y porque es un bicho propio, no que sea la mutación de Danny que explotó.
Claro, como que Danny es un nexo o una puerta para el Demon Bear. Más allá de eso, si bien el poder de Danny son esas ilusiones, también es una psíquica genérica. Si bien Danny no es telépata per se, tiene, por ejemplo, cierto nivel de empatía con los animales, lo cual se traduce en los cómics a un nexo telepático con Rain, sobre todo cuando está el lobo.
Which brings us back to racism.
Sí, which brings us back to racism. La indiecita tiene poderes de la naturaleza.
Qué hijo de puta.
Pero además de eso, en los cómics, cuando necesitan psíquicos, viste que si bien vos podés no ser Xavier o Emma Frost o Jean Grey, pero si tenés un poder generalmente psíquico como Mastermind o qué sé yo, sí, el propio, aunque no es un mutante posta, el propio Sinister, etcétera, medio que tipo te pueden usar de batería los telépatas para amplificar sus poderes y eso, y tipo medio magia ritual, qué sé yo. A Danny le han usado para eso muchas veces.
Sí, esas cosas que nunca quedan claras porque cada vez que cada guionista lo usa a su manera.
Sí, pero está bien. Son story facts, son cosas que usan para contar historias.
Está perfecto.
Danny, de hecho, en un momento llegó a tener un equivalente al cuchillo psíquico de Psylocke. Tenía un arco y flechas psíquicos.
Ok.
No fue Claremont, pero which brings us back to Razor. A ver, sí, hay un delicado balance entre poner cosas étnicas para un personaje y que el personaje se vea reducido a las cosas
étnicas. A eso. Vos que sos fan de New Mutants, ¿quién es el que seguramente leíste? Conozco la saga, no por haberla leído, pero por haber leído cosas alrededor de la misma, que es la saga esta de que se van a Asgard.
Sí.
Y que después Dani por eso termina...
termina siendo una Valquiria, sí, de Hela, sí.
Una Valquiria, sí. Pero bueno, ahí como que compensan un poco.
Sí, está bien. Ahí hacen algo parecido a Zulu en The Naked Time, en la serie original, usando un florete de esgrima en vez de una katana.
Sí.
Pero bueno. Pero punto aparte que yo me di cuenta armando mis notas, es que si vos sabés que Dani es la culpable de esto o lo sospechás, ese plot point te distrae que lo que les están haciendo en el hospital no es ayudarlos. Porque claro, yo, hasta la parte en que muestran lo de la S-Corporation, o que ve en la parte en que ve las visiones, en realidad, de los mutantes chicos siendo torturados y testeados, yo hasta ahí no sospechaba que la doctora Reyes y el lugar eran algo maligno posta.
Bueno, pásatelo, ahí juega de haberla visto un camp, pero esa escena de los mutantes entrenando, dije, pasa, no me acuerdo si eso es antes o después de que se muestre lo de Essex Corporation.
Me parece que es antes.
Bueno, entonces, si es antes, yo lo interpreté como, está bien, parece un Danger Room.
Está bien.
Hay otro mundo.
Yo me di cuenta pero que podía ser algo de eso porque reconocí las escenas de Logan.
Claro, ahí está, ese es el tema. Yo no las reconocí.
A ver, no pensé que fueran literalmente las escenas de Logan.
Pero,
pero la estética me daba eso. Eran literalmente las escenas de Logan. Incluyendo a X-23. Pero está. El plot del Demon Bear, como dije, está tomado muy con pinzas. Pero cuadra con que es algo interno o familiar a Dani.
Sí.
En los cómics funciona más como algo slow burn, como un plot que se va dejando llevar. Creo recordar que hay pistas de eso antes de la saga propiamente dicha, que son tres números. Fíjate que tres números. Hoy te lo hacen en seis o ocho. La misma historia.
Sí, estaba viendo los TP son TP de seis números, ponele siete, y es tipo, no sé, New Mutants tanto, y incluye la saga del Demon Bear, y es como, sí, what? Sí. No es solamente eso.
Sí, no, yo tengo un tomo que es la saga del Demon Bear y es finito, realmente. Por supuesto, la estética pura de Sienkiewicz funciona mucho mejor, los sprays del oso demonio son mortales, ¿no?
Sí.
Pero acá está bastante bien adaptado visualmente.
Sí, está bueno porque... Y está bueno porque es un poco el estilo de Sienkiewicz. En esa onda de que no tiene una línea clara, Sienkiewicz. No. Es casi como pintado, digamos. Tiene una línea muy difusa.
Sienkiewicz se come a Tintín y lo caga en la esquina. No sabe lo que es una línea clara, Bill. No, sabe, sí. Sabe, sí, porque sí, tiene otros, pues otros estilos.
Pero sí, es verdad. Pero el estilo emblemático de Sienkiewicz.
Yo el estilo emblemático de Sienkiewicz, el de New Mutants, para mí es punk.
Sí.
Es punk. Porque tiene... A ver, tiene muchísima más calidad artística que un punk puro viejo, ¿no? pero tiene esa pasión, esa furia, ese aspecto de collage muchas veces, y muchas veces lo era. Uh-huh. Que para mí, a mí me hace pensar en punk.
Sí.
Bueno, está perfecto que haya, y buenísimo que haya una relación lesbiana, homosexual, tierna, dulce, inocente. Al contrario que los chistes de Deadpool se coge todo lo que se mueve, que para mí no son representación. O el romance, no. La pareja de Negasonic, Teenage Warhead y Yukio, que es un guiño cute, kawaii nomás.
Sí, no es una relación desarrollada, digamos.
No. Sí me hace un poquito de ruido que la relación entre Dani y Rain le surja estando encerradas y manipuladas por villanos, y los poderes de Dani, me da como un poquito Prison Gay.
Sí.
Yo qué sé. Lo cual no significa que los personajes no puedan ser bi o pan o whatever, o
sí, no,
en realidad ser un hetero, y esto es... No quiero decir experimentación porque no quiero hacer bi erasure. Hay gente que prueba alguna cosa y luego ve que...
Que no le cabe. Sí, totalmente.
Me hizo un poquito de ruido que una entrevista, Boom, dice que la historia de amor entre los personajes no fue calculada, como que surgió orgánicamente de la relación de los personajes en los cómics. No. La relación de los personajes en los cómics es una relación de hermanas.
Sí, leí eso y estoy de acuerdo que, o sea, a ver, bueno, yo no leí New Mutants. El run original.
Los has visto interactuando en settings modernos.
Sí. No. Pero sí, nunca, jamás dan ninguna intuición de tener algún tipo de conexión de ese estilo. Digamos.
No. Son románticas. Dani es la hermana mayor y Rain es la hermana chica. Porque literalmente lo son. No literalmente que son hermanas, pero Dani, claro, sí. Dani y Sam son los más grandes. Tipo con 16, claro. Al principio de New Mutants. Karma y Sunspot medio que tienen 15. Y Rain tiene 13. Es una nenita originalmente. Claro. Rain. Acá obviamente no. No se supone que es eso. Se supone que las dos tienen tipo 16, 17.
Claro.
Lo dan el aspecto. Y por suerte ninguna de las actrices es menor de verdad.
Claro.
Pero también está un poco feo de que se hayan deshecho de Karma, que es el único personaje de la banda original que realmente es LGBT.
Es LGBT, claro.
Yo qué sé. Capaz que era un personaje de más. Un one character too many. Y que Ileana le parecía super cool por la, por la espada y por meter a Lockheed. No sé cómo hace funcionar el poder de Karma de poseer gente mentalmente dentro del esquema de la película. No está mal.
El problema de Karma es que es un poder que es muy poco visual.
Sí, está, pero podés hacer cosas visuales, sobre todo si estás inspirado en estética Sienkiewicz. Sienkiewicz le encaja tipo un fantasma de la fuerza arriba a la gente cuando Karma los posee.
Sí.
Que funciona muy bien. Entiendo que no funciona el poder de Karma dentro de la estructura de la película.
No da para eso.
No sirve para ningún propósito.
Claro, es la verdad. Como quedó armado el guión y eso, no va para ningún lado. Porque tendrías que tener más personajes.
Sí. Sí te podría ver. No sé, yo podría reescribirte el guión con Karma en vez de Ileana. Y que Karma sea la que es medio matona, medio bully, y que los pone a los otros en contra de ellos, poseyéndole, porque sepa, para tocarle el culo a uno, poseyendo al otro, o cosas por el estilo. Pero ahí te perdés un Big Gun mágico,
sí,
para enfrentar al Demon Bear.
Sí, pues encima con la escena en que Danny dice que el oso es magia, y Diana dice, yo también, es
muy bueno.
Es muy bueno. Ileana siendo el powerhouse con la espada y yéndose a espadazos con el Demon Bear es una
linda escena.
Es precioso.
Es muy comiquera. Otro cuelgue super bobo mío es que cada vez que están los cinco protagonistas juntos, onda banda de Scooby, a mí me faltaba una persona. Siempre digo, sí, falta alguien acá. No sé por qué.
Cypher o
Magma, porque el equipo original de los Mutants Es el mismo número, pero para mí las alineaciones posteriores con Warlock y Magma, o Warlock, Magma y Cypher, no sé. Está. Eso no le sacan nada a la película. Es un detalle bobo que estoy comentando yo.
Sí.
Bueno, Boom quería incluir a Warlock, no les dio el presupuesto y escribieron el guión sin Warlock. Para mí está perfecto.
Está muy bien, sí,
porque para mí desentona Warlock.
Sí, Warlock necesitas meterlo cuando tenés a los personajes al core y digamos ya armado. Pues Warlock es una especie de T, es una especie de.
Es que, a ver, para mí es. Yo digo, siguiendo con la onda retro, Stranger Thingesca, una segunda película podría haber sido el grupo de la primera película viviendo por la de ellos en algún lugar abandonado, que caiga Warlock a la tierra, que lo persiga el padre, Magus, que lo quiere matar, sí. no sé cuánto, y pasas de pesadilla a ET. Pasas de pesadilla a ET en dos películas distintas, y Warlock es el otro, en el sentido de la figura literaria de el otro, el extraño, el outsider, pero no puede ser el otro en un grupo en donde todos son el otro. Funciona cuando el grupo ya está unido.
Hay algún personaje. Claro, sí, totalmente, sí. Porque, como dijiste, es el outsider, es el elemento foráneo, porque cuando ya decimos, bueno, que está, tengo este equipo que está... ¿qué equipo de pibes
consolidado,
yo que se han enfrentado a cosas varias y les metes Warlock?
Claro.
Y pasa lo mismo con, por ejemplo, con Magma, porque Magma también introduce una cosa, entre comillas, alguien que es esta cosa bizarra de
Clermont.
Sí.
De Nova Roma en el medio del Amazonas.
Que sigue ahí. Lo hemos visto en el último New Mutants, creo que fue, que aparece. Pero bueno, que eso tiene eso también. Bueno, ahí introducimos también a Selene, si no me falla.
Sí, Selene viene ahí también.
Que es un gran antagonista.
Totalmente.
Pero bueno.
Otro pequeño detalle, yo entiendo la estética de horror que quiso dar Boom con mostrando cómo Sunspot quemó a la novia, la calcinó. Pero lo convirtió en una copia berreta de Human Torch. Que además, sí, por motivos poco evidentes para un espectador no comiquero, tiene superfuerza.
Claro.
Ser de fuego y tener superfuerza no tiene ningún sentido.
Bueno, a ver, partamos la base que... A ver, no es que no tiene ningún sentido. A ver, no hay una correlación que uno puede decir directa.
Exacto, no hay una correlación...
directa. Yo, de hecho, curiosamente, siempre interpreté como que Sunspot era de fuego, simplemente fuego negro. Recién
no,
me di cuenta,
pero no quema nadie cuando toca.
No, pero yo no sabía. O sea, claro, es verdad, nunca me di cuenta de eso. Pero hasta que vos no me lo dijiste, nunca caí en que no es de fuego. Simplemente es como... Se pone negro, pero no es que es de fuego.
Es el negro que se pone más negro. Después aprende a volar usando los poderes y a tirar algunos rayos. Y ahí mete como un fuego negro... Violeta, hoy medio raro.
De hecho, yo lo conocí así.
Claro.
No me acuerdo.
En X-Force.
Probablemente no, porque no sé si leí X-Force en realidad, pero sí.
En un crossover.
En esa época. Capaz en un crossover, o capaz en la trading card, probablemente.
Tiene uno de los trajes más de mierda de la historia en X-Force. Tiene como una casaquilla roja y los pantalones blancos y un antifaz tipo tortuga ninja rojo. Es espantoso lo que tiene puesto.
Sí, no sé si leí X-Force, pero sí me parece debo haber visto en algún listado de personajes o algo por el estilo.
Sí.
Era un evento crossover.
Es nefasto ese traje que tiene. Sobre todo porque lo divertido de Sunspot clásico, al igual que Iceman original, es que no se le ve el traje como está transformado.
Sí, claro, verdad.
A él menos todavía. Porque Iceman, cuando era el hombrecito de nieve, conservaba las botas. Después, cuando es el Iceman de hielo, es todo de hielo. Pero a mí Sunspot siempre me pareció una cosa súper visualmente original e interesante. Ser ese manchón negro. Es uno de mis gatos cuando le saco una foto y no se le ve ninguna figura. Es una mancha solar que para mí, en el año 1993, el concepto de la mancha solar, y que por eso tiene super fuerza.
Sí.
No tiene ningún sentido, sí. Pero está re cool. Pero está, el fuego no me rindió, y además el look del fuego te resulta medio pedorro.
Sí, a mí no me pareció así, no sé, pedorro, pero sí, qué sé yo.
Sí, me gustó, sí me gustó cómo visualizaron los poderes de Sam.
Sí, los poderes de Sam están perfectos, yo creo que está perfecto. Sam es de, a ver, que digamos, todo está muy bien. Dijimos que también ponle que Berto tiene sus cosas, pero todo está muy bien. Los poderes armados, la verdad, están todos perfectamente representados.
Sam tiene, como dice un amigo,
y Sam está perfecto,
el poder más Murica del mundo, porque es una bala de cañón que va para adelante y se lleva todo puesto.
Y además es invulnerable mientras esté en el aire.
Sí, te diré que a pesar de que no le salen los aterrizajes, en los cómics originales tenía problemas con cambiar de dirección al principio. Sam ya tiene acá un control que el Sam original en New Mutants no tiene en los cómics. Ya pega piñas usando el campo de fuerza.
Es verdad, sí.
Que eso es algo que desarrolla con Cable.
Claro. Sí, es algo.
Hacia el final. Después otro detalle un poco boludo, pero que entiendo por qué pasó. Me rindió muy poco el cura obispo ostentoso con el púrpura y todo que le encajaron a Rain, en vez de el cura de su pasado, que creo que incluso en los cómics resulta ser su padre biológico.
Creo que sí,
es un cura parco, estricto, abusivo, tipo no es protestante porque es católica ella, pero tipo bien de campiña escocesa. Yo entiendo que quisieron meter...
De hecho, lo austero y todo eso sería muy de presbiteriano.
Sí.
Si no me falla. Si bien ella es católica, sería muy de presbiteriano.
Está, pero también es tiene como una onda el católico rural de algunas partes inglesas, así más para ese lado. Sí. Es algo más británico que otra cosa.
Sí, no, totalmente. Bueno, los presbiterianos son de Escocia, pero son la rama, escocesa de la iglesia anglicana, si no me falla.
Yo entiendo que quisieron meter más la imagen de un cura católico violador de menores yanqui,
sí,
que la del golpeador, torturador, abusivo, parco, escocés, rural, que esto parece el nombre de Henry Saga, de los cómics. Yo entiendo que, por lo vistoso, como en la imagen que provoca para el sedimento cultural en la mente de mucha del espectador, rinde más. Es curioso porque aparte Boone te cuenta en las entrevistas que uno de los personajes con el que más se identifica es con Rain, porque él creció en una casa cristiana súper estricta.
Claro.
Y el cura de esa imagen que te mete Boone cuando te dice eso, es el cura protestante austero gringo. No el televangelista ni el católico. Okay, pero bueno, sí. Fueron decisiones visuales que hicieron el sentido. Redondeando, tengo cero quejas reales. Me mantuvo súper enganchado toda la película. El hype no me la destruyó de ninguna manera. Vale la pena verla en el cine cuando puedan. Acá en Uruguay se está pudiendo. En algunos lugares de Estados Unidos también. En otros lugares, como Argentina, lamentablemente no. Si no, cuando salga una buena copia digital, porque capaz que al no andarle muy bien en cines, ahora que ya cumplieron con esa parte del contrato, sí la pueden tirar a Disney Plus. Y obviamente todos sabemos que después termina pirateada.
Uh-huh.
Ninguno de los detalles que estoy diciendo me molestaron o no mucho mientras lo miraba. Creo que lo del cura fue tipo, no me cierra. Como fan de los New Mutants y de los X-Men en general, la disfruté muchísimo. No soy muy cultor de la película de horror, pero como película de horror retro funciona muy bien, con buen ritmo y buen timing.
Totalmente.
Tuvimos suerte de que Simon Kinberg, que fue uno de los productores, estuviera más ocupado con Dark Phoenix y hundiera ese, sí. ¿No eso?
Bueno, hace poco me enteré que estuvo involucrado Simon Kinberg en el desastre que fue, ¿cómo se llama? Fantastic Four.
Sí, Josh Trank, el de Fantastic Four, es uno de los mejores amigos de Josh Boone. además.
Explica ciertas cosas. Explica un poco la onda de. La onda que. A ver, no vi justo Fantastic Four, pero la onda oscura, pero no oscura Snyder, simplemente un poco más oscura normal, digamos.
No cuatro colores de cómic de 80.
Claro. Sí. Una cosa un poquito más oscura, un poquito menos upbeat y un poco más bajada a tierra, más minimalista.
Mirá la Fantastic Four de Trank porque no es ni de cerca la mala película que dice mucha gente.
La tengo que ver. Lo que me han dicho mucho es como que se nota que son hay dos películas.
Sí.
Está la primera parte, que es lo que hizo, creo que quiso ser Trank, y la segunda parte
que quiso ser
Fox. Y ahí muy posiblemente que haya estado Kimberg metiendo mano, porque sabemos que lo que toca ese hombre lo hace caca. Sí.
¿Vos qué comentario de redondeo le das?
La verdad que no tengo mucho más para aportar porque a ver, mi opinión. O sea, mi opinión, como yo soy un tipo que lee cómics y lee X-Men, pero de New Mutants muy poco. Las series nuevas, no la original. Ni siquiera leí X-Force la época en los 90. O sea,
como para yo también, pero entonces, porque me tengo aprecio un poco por mí mismo.
Tan mala no puede
ser. No, estoy seguro que hay cosas buenas, pero está, es... Claro, es,
también sí.
A ver, es como... haber convertido New Mutants en eso... Sí. No es que yo le tenga odio porque lo hicieron, pero es como que lleguen a tu casa y agarren la cerveza que tenés guardada para tomar y te la mezclen con coca.
Eso en mi casa es te tiro por el balcón.
O sea, no soy de Ruin My Childhood.
Claro, pero sí, pasa que tenés New Mutants, era un cómic sobre un grupo adolescente, que sé yo, eran unos X-Men adolescentes en los 80s con otra onda, y X-Force es agarramos todos adolescentes y transformémoslo en guerrilleros, porque bla.
Pero 90s. Y 90, sufre de problemas 90s, de los 90s.
Sí. Ahí Liefeld y DCSA que no son el dúo más iluminado en ciertas cuestiones.
No, yo a Nicieza lo banco. Al argentino Nicieza lo banco. ¿Sabías, no, que es argentino?
Sí.
Aunque quería hablar
de sí, tipo, nacido nomás, creo, pero sí.
Sí, pero Liefeld está, y bolsillos, y Gritty, y armas, y chumbos, y ta. Y estoy seguro que hay algún punto, alguna cosa rescatable. Pero no es algo de lo que siento urgencia de sentarme a leer.
No, yo la verdad tampoco. Sí. Pero bueno, volviendo al retomando el libro de la evolución, no tengo esta conexión que vos tenés con los personajes. Con este conjunto de personajes. Con algunos sí, por ejemplo, Reigns de Ten X Factor de Peter David, que es una. Para mí es una de las mejores cosas que he leído de con esos personajes, al menos. Uh-huh. Pero la verdad que me pareció que están muy bien los pibes están perfectos, o sea, están bien casteados. La película me encantó cómo funciona, como decimos, a ver, vos y yo somos público objetivo, o sea, nos encantan las películas de superhéroes. Estuvimos décadas esperando este auge que podamos ver todas estas cosas raras en
y cine. Y 2 años para ver esta.
Sí. Pero funciona muy bien, es un poco un descanso para mí de lo grandilocuente que es el cine de superhéroes en general. Esta cuestión de, incluso las películas de X-Men, sacando el hecho que las últimas dos son una poronga, siempre los stakes son altísimos.
Claro, no todo tiene que ser el fin del mundo todas las veces.
O sea, desde las 3 de Singer hasta todo lo que vino con First Class en adelante, siempre todo es el fin del mundo, quilombo...
Yo creo que una de las cosas que funcionó de Logan, aparte de la que todo el mundo que no es cultor del cómic superhéroe dijo, por fin una película de superhéroes adulta, para mí lo que funciona es que las stakes son más personales. O por lo menos más pie a tierra. ¿Hola? ¿O cayó un
satélite? Es lo que funciona. No, es que creo que apreté algo. Es lo que funciona en Logan como... Sí, es lo que hace que Logan funcione perfectamente, que es esta cuestión de pocos actores, pocos personajes que te... Que, que realmente tienen sus textos que son totalmente personales. Y acá de nuevo es lo mismo, si bien y funciona perfecto con que sean seis actores en prácticamente el 95% de la película, 99%. Sí. Funciona perfecto. O sea, es el hecho de que, bueno, de que la amenaza sea ellos, que y no es que se acabe el mundo, es simplemente cosas que le pasan a ellos, toda la parte de que todo el hecho de que ellos vean, bueno, justamente por el tema de Dani, vean sus peores miedos y esas cosas, y está bueno esta cuestión de que no sabes si no conoces el personaje bien, que realmente qué está pasando, porque además es como que esa cosa de película de terror de cada uno ve algo que lo persigue, pero el resto no lo ve y están como en duda y qué sé yo. Y funciona además, bueno, además el funcionan bien en conjunto los pibes. ¿Te crees que son un grupo de pibes que se conocen ahí y se hacen amigos y se escapan de la duermen las Islas Reyes para poder salirse de
juego? Sí, y jugar con el detector de mentiras.
Es todo perfectamente creíble.
O sea, todo eso que es una dinámica que está calcada del cómic.
Claro, y funciona perfecto, está muy bien hecho eso la película.
Sí,
y eso está bueno de que y es una, bueno, y para el que no es capaz, el que esto también habla un poco de cómo lo que nosotros decimos que dentro de cierto de cierta óptica el cómic superhéroes no es tanto un género como un medio, porque mismo los superhéroes te pueden dar un montón de un espectro amplio de géneros y subgéneros entre los cuales puedes narrar.
Que el cómic de superhéroe no es siempre los tipos de calzas cascándose con los otros tipos de calzas. Which is alright with me.
Lo hubiese puesto lo que nos encanta. Pero a veces está bueno que haya variedad. Y está bueno para la gente que no es cultura del género, que vea que hay variedad.
Totalmente.
Y que puede hacer un montón de cosas con estos personajes y funciona. Así que sí, la verdad que en ese sentido me parece que la peli, es más, creo que como dije yo, es como que más la reviso en mi cabeza y más me gusta.
Ahora charlábamos de lo que te provoca los stakes y los demás, y yo pensaba de dos cosas. Una, que es el equivalente en cine a lo que pasa con Jessica Jones. Jessica Jones sí. Funciona tan bien como serie, porque todo es muy reducido en lo que le pasa a ella y a su entorno. Y es muy personal, está bien. No es una serie de superhéroes, propiamente dicha, Jessica Jones. Pero sí está ambientada en ese mundo y funciona de esa manera. Y por otro lado, qué bien le haría al MCU tener proyectos más chicos de este estilo, más baratos.
Sí.
Pensando. No sé por qué estoy pensando en el bolsillo de Disney, ¿no? Pero pensando en que con la misma plata de un blockbuster puedan hacer dos o tres de estas.
Sí.
Con personajes más chicos. Ponerle una peli del Winter Soldier. Tipo thriller setentero. Con el estilo de alguna de las partes. De The Winter Soldier, Captain America de Winter Soldier.
Estaría bueno una peli de Winter Soldier con Winter Soldier como el villano en los 70s.
No, o con Winter Soldier ahora tratando de redimirse. O una de Cap más chica, más quieta, con Cap moto en el corazón de Estados Unidos.
Una película de Nomad.
Sí. Pero también parecido a lo que hizo hace poco Ta-Nehisi Coates al principio de su run.
Tengo que leer su run. Lo colgué.
Que es el run de después de que. No recuerdo si fue Coates o fue el que estuvo antes. Creo que fue Wade el que estuvo antes.
Realmente. Wade, sí, perdón.
Sí, creo que creo que no es Coates, porque Coates arranca Wade. Con la saga hasta ahora. Es Mark Wade.
Sí.
En el que es el Cap que está dañado por la imagen de Hydra Cap,
que es Wade y Sam Nee, que es amé ese run. Wade y Sam Nee combinan de una manera, no tiene
nombre. Sí, imagínate una peli tranqui de Cap.
Sí,
no, basada en eso. No basado en eso literalmente, pero Cap saliendo en la moto, encontrando laburo de estibador de fardos de alfalfa en Batfuck, sí, Alabama, y enfrentándose, sí, estaría, al clan.
Sí, estaría buenísimo.
Estaría genial.
Ya, ya.
Firmo. O ponerle una money. Película de la Black Widow que sea realmente una película de espías. Porque por interesante que pueda, por divertida que pueda llegar a ser, por como se ven los trailers, Black Widow, es obvio que es un blockbuster de acción más rápidos y furiosos que espionaje.
Totalmente, sí, totalmente. O sea, va por esa la onda. Sí, una película de Black Widow en la onda Atomic Blonde sería ideal.
Claro. Una película de Hawkeye. También pie a tierra. Se pueden hacer un montón de esas cosas. O de los propios X-Men.
Sí, ni hablar.
Una peli de Gambit que no sea una tarrajada atómica. Como cualquier película de Gambit que estuvieron prometiendo por años tenía pinta de que podía ser.
Probablemente. Pero bueno, sabemos que eso nunca va a pasar.
Porque, una linda peli de Gambit con un actor poco conocido haciendo de Gambit en el Bayou. Y después robando alguna cosa en otro lado con musiquita tipo Luisiana.
Sí.
Todo ese tipo de cosas podrían rendir. Y ni hablar de usar personajes clase Z tipo Moon Knight.
Bueno, vos dijiste Gambit, yo pensé, automáticamente pensé en los dos Guilds, el Guild of Assassins y Guild of
Thieves. Y es una peli de ninjas, de ninjas cajún.
Sí, tipo, o sea, de a ver, pues es una especie de Romeo y Julieta, básicamente.
Claro, claro.
Con otra, criminales.
Otra que fucking Assassin's Creed. La Guild of Assassins es esta, bro.
Sí. Sí, Moon Knight, en realidad, para. Moon Knight. Si finalmente se sale Moon Knight y hacen finalmente la serie de Moon Knight, Moon Knight tiene que ser de Shadow.
Sí, claro.
Porque
Moon Knight es de Shadow. Porque aparte tenés que dejarlo de ser el Batman pobre.
Es que yo siempre digo, para mí Moon Knight, no sé hasta qué punto cuál es la inspiración del personaje para los creadores, pero Moon Knight es de Shadow, es el tipo que tiene un pasado bastante turbio y raro, que no queda claro quién es.
Él no sabe.
Por eso, él no sabe, vos no sabés, o sea, es un pasado que no queda muy claro. Hizo mucha guita en su pasado, de una manera hizo plata.
Sí, sí.
Que no quiere ser como básicamente. Y tiene su grupo de ayudantes y múltiples identidades. Y que yo, es de Shadow.
Posta, sí, yo creo que Moon Knight funciona más como serie para ir explorando lo tomadísimo de la cabeza que trae ese señor.
Sí, realmente.
Pero se pueden hacer un montón de cosas. Bueno. No son las películas, pero por ejemplo las series de la MCU de Disney Plus lo pueden tomar, pero creo que hay lugar para mucha cosa. Bueno, hablando de New Mutants, yo antes de leer entrevistas con Boone en donde decía cómo era su trilogía planeada, yo pensé, decía, esta como horror, la siguiente como una especie de T Stranger Things con Warlock,
sí, con Warlock.
Y en la tercera explotan como superhéroes realmente, hasta meten algún trajecillo, aunque sea feo. A mí me puede Cannonball con gorra de piloto y goggles.
Obviamente, obviamente que te caen los goggles.
Más allá de que sean goggles, me cae el look piloto del loco.
Sí, es que funciona muy bien.
Me cae el look piloto del loco. Y verlos luchar como un equipo de superhéroes más aceitado y que termine con Saber apareciendo a reclutarlos.
Ahí podrías meter, por ejemplo, ¿por qué no? Sería medio un quilombo, pero bueno, no lo tomas literal del cómic, pero podrías poner un Inferno, un Mind Emperor.
Bueno.
¿Por qué no?
Pero por ejemplo, yo en esa peli de superhéroes, tercera que te digo, también puede ser re piso a tierra. Los enemigos pueden ser el Hellfire Club manipulando detrás de escenas a los Friends of Humanity o a los Purifiers. Y ver a estos mutantes surtiendo prácticamente clans menonazis.
Compro.
Tipo en el Kentucky de Cannonball, que seguro tiene tíos que estuvieron en el clan.
Sí.
Es probable. Seguro tiene tíos que estuvieron en el clan. Bueno, Boone justamente comenta en varias entrevistas que el primer film es una película de horror sobrenatural de, donde la realidad es de goma y maleable. El segundo film iba a ser una invasión alienígena con Warlock. Iba a ser en Brasil. Eso es estado divino.
Sí, la verdad es sí.
O sea, te veo un Henry Saga de Zunga, como le gusta usar a Sanspot, porque Sanspot te usa Zunga, es ¿cómo? Canon.
Porque es porque brasilero,
porque brasilero. Tú usas Zunga. Todo lo brasilero usa Zunga.
Sí.
Y, y que la tercera. O sea, ya
en Brasil, en una playa brasileña, sabes quién es turista, porque tiene malla shorts.
Y de hecho, la tercera película iba a ser un film de horror apocalíptico inspirado por Inferno. Donde todo se iba a la mierda.
Sí.
Y Liana iba a ser el Dark Child.
Ahí tenés,
le dijo a Anya Taylor-Joy: vas a estar haciendo literalmente de dos personajes. Iban a involucrar estas secuelas, la conexión del Hellfire Club y de Manuel da Costa, el padre de Sunspot, que es miembro del Hellfire Club en los cómics. Y que querían el CGI de Warlock hecho por Sacha Baron Cohen. Está bien.
Eso, podría andar.
Sacha Baron Cohen es un tipo que tiene mucho de clown.
Es un tipo muy... Sí, es muy muy tiene mucho clown y es muy multifacético. Y Warlock, sí, tranquilamente. Sí.
El Boon dice
y además que ha hecho que Sacha Baron Cohen sería, es relativamente...
Sacha Baron Cohen sería nuestro Andy Serkis, dijo este.
Sí.
Puede hacer un paralelo de que...
Ojalá pueda hacer algo parecido, pues...
El Sacha Baron Cohen rioplatense de los 90s era Bobby Goma.
Qué pregunta.
No tiene Bobby Goma como un look muy Sacha Baron Cohen.
Sí, tiene una cara medio
Sacha Baron Cohen. Alguno de sus personajes.
Después se cree que sí, ¿verdad?
Yo no sé si Sacha Baron Cohen es clown, pero el loco que hacía Bobby Goma sí es clown.
Sí, que después terminó en nivel X.
Sí, Leonardo o Leonel algo.
Leonel algo, sí.
Eso nomás.
Referencia para la gente que es argentina y uruguay, básicamente. Y vio los 90s.
La peli es redondita como Campeón de Elefante.
Sí. Ah, una cosa que no me faltó mencionar, pero para mí es un hermoso detalle, es el que están viendo Buffy.
Sí, totalmente. Sí.
No me acuerdo de qué capítulo están viendo, pero... Sí, es que se puede deducir, pero...
Creo que se puede deducir y que yo mirándola me di cuenta, pero ahora no me acuerdo.
Sí, creo que es tercera o cuarta temporada.
Sí, es early. Es muy meritoria, no es una maravilla, pero funciona en todo lo que se plantea como lo que se plantea.
Sí.
Y yo salí contento del cine y cuanto más la pienso, más contento quedo. Sí. Le doy un 8.
Totalmente, un 8. Redondísimo, 8. Sí, perfecto.
Bueno, fue mi primera salida al cine desde que reabrieron, porque reabrieron esa semana. O sea, habían abierto el día anterior los cines. ¿Mm? Me crucé con Vero, Gio y otra gente amiga. Compré mi entrada online. Terminé yendo solo porque nadie podía ir conmigo. Hace mucho que no iba al cine solo. Me compré pop y refresco para sentarme y tener la experiencia pop, refresco y cine. Pero cuando llego resulta que por la promo reapertura te regalaban un pop igual al que habías comprado.
Nice.
Ya no dan bolsa en este cine al que fui para llevar el pop. Yo no podía con los dos pops. Soy yo, además. Si ya soy un tipo con problemas de sedentarismo, la cuarentena no me está haciendo bien en ese sentido.
Sí.
No salgo de casa, no voy a la parada del bondi, nada por el estilo. Me costó llegar a mi asiento. Casi se me cae todo el pop. No se me cayó el pop. Aparte pedí uno salado y uno dulce para mezclar, como a mí me gusta. Pero cuando me siento, apreté el vaso de bebida, que era muy endeble, y me tiré Coca-Cola en las mangas del buzo de manga larga que se había puesto. Me saqué el tapabocas, porque tenés que circular el tapabocas, pero una vez sentado te lo quitas. Y cuando me di cuenta que la fila en la que estaba vacía, me moví al medio porque había quedado contra una punta. Al levantarme se me cayó el tapabocas sobre el piso mojado de coca. Tuve que salir sin tapabocas, corriendo, bajo las escaleras del shopping. Un guardia me hace señas, yo digo, se me cayó el tapabocas al piso y no me voy a poner un tapabocas caído al piso en la boca.
Sí, no.
Y me hacía señas igual. Y yo, ¿qué vas a hacer? ¡Echarme! ¡Me estoy yendo!
Claro.
Pero está, parecía Goofy yo en ese momento. Salgo al final, me siento en el muro de McDonald's afuera del shopping a esperar un Uber. Y el profesor dinosaurio me había pedido que le trajera pop de dulce. Y tenía los dos pops juntos. Y el pop dulce se me cae cuando voy a subir al auto.
¡Qué ojo! Nosotros
no en el auto. Y está, así que volví solo con pops al lado. Y está, fueron esta escena peripatética que tuve. Bueno, comentarios que tenemos por ahí. Dino dice, Young Justice se convierte en Titans en algún punto. Creo que la Young Justice del dibujo. Porque no, Young Justice es el título del dibujo. No es sí, el nombre pero, que usan como equipo, si no recuerdo, mal recuerdo. Yo no lo vi.
El
equipo son la Justice League Junior.
En las animadas son básicamente el equipo de las animadas son los Titanes, no los Titanes originales, pero en el sentido que son los Titanes
que son los Psychics de los grandes.
Sí, exactamente, son esos básicamente. Y en el cómic sí, creo que hay un momento en el cómic sí hay un momento, creo que ¿sí? los que eran Young Justice, o sea, terminan pasando alguna, es decir,
no, yo recuerdo
en alguna etapa de Titans incluyen a los que eran Young
Justice. Está bien, los incluyen, pero también están Starfire y Cyborg y Changeling, porque en un momento corrían paralelas Young Justice con Titans, con todos pelotudos y grandes, y termina con el crossover Young Justice Titans Graduation Day.
Ah, está así.
Después de Graduation Day, Jeff Jones, creo que con Steve, no. No me acuerdo quién es el dibujante, pero que es muy buena la etapa. Rebotea Jones una etapa de Titans que me gustó mucho, en donde Impulse, Superboy, Connor Kent, Wonder Girl, creo que Tim Drake, es Damian ahí, no me acuerdo.
Tendría sentido que sea Tim, por el...
Puede ser. Son como un equipo de titanes donde Cyborg y Starfire son como Starfire los entrenadores y Changeling es como el nexo entre los adolescentes chicos y los jóvenes adultos, porque Changeling es el más pendejo del equipo. Y después, bueno, aparecen Ravager en esa es una linda run de Titans esa. Yo no soy fan de los Titans, pero esa run, más bien porque me gusta Jones lo que hace, la seguí. No puedo acordar quién es el dibujante que incluso le rediseñan el traje a Impulse, que es Kid Flash. Se convierte en Kid Flash por esta época, Impulse. Y es, creo que, el mejor traje de Kid Flash que tiene Bart. Porque está inspirado en el traje. En el traje de, de Kid Flash de Wally, pero no es el mismo. Mike McCone, me salía Steve Cross, pero es Mike McCone. Es la tapa es la tapa número uno, Tim, Connor, Wonder Girl y Bart rodeados de Raven, Starfire, Cyborg y Changeling, Beast Boy, como mirándolos. Es como la reconversión de algunos de los que eran Young Justice, porque no está Arrowhead, Secret. Está bien, sí. El tema es que Young Justice y Titans siempre fueron cosas separadas y de hecho ahora aparecieron como Young Justice habiendo Titans por otro lado. Como que Young Justice es una cosa separada.
Sí, pasa que, son los de Young Justice, en realidad originalmente es la serie animada y después pasan los cómics, si mal no recuerdo.
No. Young Justice es un cómic de Peter David muy previo a la serie
animada. Ah, ok, está. Pero no son esos personajes.
Young Justice es un cómic del 98.
Ok.
Y la serie animada es de 2010.
sí, por ahí.
No, es muy posterior. Es muy posterior, pero está. El core son el pequeño Batman, el pequeño Super, el pequeño Flash y el pequeño Wonder Woman. Pero está, después metieron a Rowell, claro, como que todo. Otra cosa, metieron al rey. A The Rey, que había sido rejuvenecido, tuvieron de mentor a Atom, creo, en un momento, y sí, son como otra rama de los Titans, pero nunca quisieron usar el nombre Titans para el cómic.
Claro.
Yo qué sé. Puede ser que se los puede, yo los considero parte de los Titans genéricos, pero bueno. Y tal, y Dinora dice que sí, que es por el cómic, a eso se refería. A ver, por ejemplo, yo creo que los New Mutants no se convierten per se en X-Force, pero de las cenizas de New Mutants surge X-Force. Vos podés decir, y tampoco te voy a decir que está mal, alguien puede decir que está mal que me digas que X-Force, que New Mutants se transforma en X-Force, porque está bien, deja de existir New Mutants,
claro,
como equipo en ese momento. De la misma manera que Young Justice deja de existir cuando los cuatro miembros centrales se convierten en Titans. Está bien, es un tema de semántica, en realidad. Sí, Red Tornado es el mentor en un momento también, es cierto. Bueno, Dino dice, yo no soy latina, bueno, soy chaparrita, igual ya hizo la idea. Sos mexicana, para Estados Unidos vas a ser siempre latina.
Sí.
Es más, todos vamos a ser mexicanos también en algún momento, gracias, sí, a Estados Unidos. Como dijo Donald Trump, Other Mexican Countries.
Sí.
Está muy bueno el mapa en todos los países de Latinoamérica siendo tal cosa México. ¿Lo viste?
Sí. Brasil es fútbol México y...
Argentina es Italia México.
Puta, sí.
Uruguay creo que apenas graduó a ser Tiny México o Other Tiny México. Porque no estamos en el imaginario cultural
de, no
encuentro, no encuentro el meme, pero era algo por el estilo. Y bueno, y Santiago dice, ya lo dijo el cuarteto de Nos, no somos latinos. Es verdad, yo creo que está lo suficientemente uruguayizado como para conocer el cuarteto, aparte que son conocidos de Argentina.
Sí, son conocidos,
creo. Pero no sé si conoces el tema ese.
No, creo que no. No, no creo, creo, o sea, creo que escuché. Cuando escuchaba radio, habré escuchado algún tema, y eso, claro, no te escuché radio contemporánea, digamos, ya no Aspen.
El cuarteto de 10, 8 años para acá es una banda de pop genérica de señores grandes. Con algún guiño humorístico o bizarro. El cuarteto de Nos originalmente es una banda de comedia, es una banda de Weird Al's. No en el sentido de hacer covers o reversiones, sino en el que sus canciones son humor, eran humor siempre. Hasta el disco que se llama El Cuarteto de Nos, que les produce Campodónico, y después de que se fue uno de los hermanos fundadores, y que aparte era como el motor de ciertas cosas. Yo no me voy a meter, pero hay gente que dice que deberían llamarse de otra forma, porque hacen una cosa que ni siquiera es la evolución de lo que están haciendo. Pero tienen canciones súper bizarras y locas, algunas que hoy día no pueden ser reproducidas porque se burlan de cosas que no está bien visto. Pero otras increíblemente ridículas y bizarras, como la historia de un nene que se agarra el pitito con el cierre, que se llama Me agarré el pitito con el cierre. El primer oriental desertor de un uruguayo que Brasil invade, se declara la guerra y se va a la mierda a Paraguay para no pelear como Artigas. Una canción que a principios de los 90 los hizo ser censurados y por el gobierno, creo que de la calle Padre, y que pusieron el grito en el cielo con sonoras porque era el día que Artigas se emborrachó. Y habla de Artigas empedándose, volteándose cualquier china que encuentra por ahí, y que su bandera es roja, azul y blanca, blanca por no me acuerdo qué, roja por el tinto que me tomé y azul por el pedo que me agarré. Pero tenía una canción que se llamaba No Somos Latinos, en la que decía, los uruguayos no somos latinos, no decimos pollo, ni bailamos merengue, no sé qué, no sé cuánto. decía, no somos latinos, tengo más en común con un filósofo sueco que con un indio, que con un indio guatemalteco. Jugando con esa idea de que el uruguayo es más europeizado.
Claro.
Y que cierta medida de razón tiene.
Tiene.
Al no tener una cultura indígena conservada, sí tenemos, nos enseñaban que no teníamos indígenas, los tenemos, pero la cultura fue prácticamente erradicada y hoy día es cuestión de algunos grupos que están tratando de reconstruir sus raíces. Y ser un país más chico y haber sido las famosas visas de América en su momento y todo, y era jocosa. El Cuarteto de Nos, cuando cambia el cariz de grupo, sigue haciendo algunas de las canciones viejas en escena, pero esta no la hacen más y muchísimo menos la hacen fuera de Uruguay, porque se vuelven exitosos en México y en Colombia y en otros lugares, en donde el chiste de la canción no es entendible.
Nosotros entendible, sí, por eso es ofensivo, sí.
Yo justo no la calificaría como una de las canciones ofensivas. Tienen canciones en las que se burlan de travestis y se burlan de personas con retraso mental. Esas son mucho peores.
Digamos,
pero son cosas de los 80 y de los 90.
Es una banda muy vieja.
Son señores que pasan los 50, creo que, o rondan los 50 y pocos. Solo uno de los miembros más nuevos es más joven. Son gente grande.
Yo los conocí para mí, argentino random. ¿Sí? Eran, no sé, una banda entre comillas nueva. O sea, porque apareció, no sé, en la escena.
A los 2000 y poco, comillas. Algo.
Sí, claro, te acuerdas que sí.
Claro, pero el Cuarteto de Nos es una banda de la explosión del rock post-dictadura de mediados de los 80 acá.
Tiene sentido. Eso me contaste, tiene sentido.
Y te estoy hablando de locos que hacían mucho teatro con sus presentaciones, tocaban en la década del 80 vestidos de viejas, con pantimedias, zapatos y pollera y peluca y todo. Tienen un montón de canciones súper divertidas. Tienen un cover de una versión de Mr. Postman que se llama Bo Cartero. De una mina que se muda a Colonia y el novio de Montevideo le pide que le escriba cartas porque no recibe ninguna y tipo en un momento te encaja quizás tu lengua se secó y no puedas cerrar los sobres, pero eso no es problema, no recuerdo la letra exacta, porque en Colonia siempre habrá algún porteño que te preste la baba. Todo súper netamente uruguayo.
Es muy bueno.
Tienen canciones muy divertidas. Pero cambiaron totalmente y son una banda de pop o de no sé, el rock alternativo con canciones emotivas. Guardaron algún tipo de bizarrés en canciones de esta etapa nueva como, pero no es lo mismo ni de joda. Pero tienen otra imagen. De hecho, los locos son todos, o prácticamente todos, son profesionales universitarios de otras cosas, o sea, tipo el cantante y frontman Roberto Musso es ingeniero, no sé si civil o qué, y hasta entrada la década del 2000 alternaba el cuarteto con laburar en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Cuando la banda explota, pueden dejar esos laburos. Algunos los mantienen, por ejemplo, el bajista es el encargado de una sala de arte municipal hace mucho tiempo, de arte moderno, digo, porque el loco también es artista visual, yo sé, digo, pero cambió totalmente. Son una de las bandas que hoy vive de la música, pero porque explotaron afuera y tocan estadios en México, que acá no existe. Pero bueno, esa canción es imposible tocarla afuera de vuelta, totalmente fuera de tema esto, pero bueno. Me puse a elegir música, quería poner algo de punk, pero finalmente me terminé decantando por algo de Linkin Park. O como escribí acá, okay. Linking, sí, wow. Al final. ¿Y qué pongo? Y pensé en... ¿Vos cortaste algo de Linkin Park? ¿Escuchaste en su momento?
Sí, tengo un disco, tengo Hybrid Theory.
Bien, disco físico. Sí, el disco con el que explotaron. Viste que después sacaron el Reanimation, que eran remixes y reversiones. Yo amo la versión de Crawling de ese disco, que tiene violines y otras cosas, pero dije, no, es como muy, muy quieta. Y me decanté por la Crawling original.
Ok, sí.
La letra de la canción, la estética del video, me parece como que cuadra con esta peli.
Sí.
Escuchemos eso y después tenemos la frase del mes y el final del programa con noticias y ese repasito de los paneles de Star Trek Day. Está que el programa de la semana pasada quedó corto, este está quedando largo. Está bien, compensamos.
Sí, bueno, compensa, sí.
Ya seguimos.
Perdidos en el éter, juraron defender a un mundo que los odia y teme, con razón.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
¿Sabías que las serpientes de cascabel bebés son más peligrosas que las adultas? Aún no han aprendido a controlar cuánto veneno secretan. Todos ustedes son peligrosos, por eso están aquí. Doctora Cecilia Reyes, de New Mutants.
Podcast Frito, Podcast Frito, Pescado. Márcanos el viernes, primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder. Películas, desvaríe y todo en un MP3 Podcast. Frickdom Podcast. Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedo resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frickdom.
Oh, yo dejé el micrófono abierto mientras pasaba la canción, así que me pueden haber escuchado yendo a la cocina, dando agua y eso. Sí, realmente una, decía acá el carpintero, llegó una tragedia, lo de Chester Bennington.
Sí, tremendo.
Ahora veo que falleció, se suicidó en 2017. Ya van 3 años.
Sí. Sí, fue poco después de que vinieran, que tocaron acá en el Maximus Fest, de hecho, si mal no recuerdo. Sí.
Yo no me puedo considerar, fan de Linkin Park, pero sí me gusta mucho lo que hacían. Los escuchaba mucho en la época del Hybrid Theory y del Meteora. Después medio que les perdí el rastro, no sé. Me cae muy simpático toda su estética y onda musical. En las pocas entrevistas que vi me parecían buena onda ellos. Tienen todo.
Shinoda, de hecho, terminó como productor. Mike Shinoda terminó, ha sido productor musical en muchas cosas. Sí. En bandas sonoras, hizo el tema de esta serie que a mí me gustaba. Into the Badlands hizo el tema principal y parte de la música.
Bueno, de Shinoda pasamos algo de su otra banda cuando hablamos. Cuando reseñamos The Cold as Enemy, porque tenía un tema basado en la experiencia de su abuelo en uno de los campos de concentración.
Claro, sí.
Toda la estética de los videos siempre era muy comiquera, heavy metal, la revista heavy metal. Si no me equivoco, One Step Closer to the Edge tiene como unos ninjas por ahí.
Tiene una especie de unos monjes, Shaolin, tiene cosas así medio confuseras, sí.
Los locos se llamaban Zero con X primero, después Hybrid Theory, como el nombre del disco, Meteora, después, tienen un disco que se llama A Thousand Suns, son como todos nombres muy friki.
Sí.
Y estoy seguro, y el Reanimation tenía toda una estética de mechas y robots y cosas. Tienen pinta de ser salados ñoños.
Sí, totalmente se nota la legua, y sí, bueno, como decíamos, una tragedia lo de Chester, y que yo hace poco, pues un tema que me gusta mucho es Numb.
Sí, es un tema.
Y escuchas la letra y decís, puta, este pibe está
viendo ayuda. Bueno, Crawling también,
sí, todos esos días, esa cosa de...
Estas heridas que no cierran en mi piel.
O sea, es es un poco este new metal, pero que era mucho el grunge en este caso para mí.
Sí, totalmente.
Sobre todo en la temática, porque trata mucho
eso. Sí, y yo creo que la mezcla que hacen con la electrónica y el hip hop es de las más efectivas del new metal.
Totalmente.
Creo que en otro extremo, con otra tónica completamente distinta, Limp Bizkit lo hacía muy bien también.
Exactamente.
Otra banda de la que no soy fan, pero que curtí también bastante.
Yo tengo dos discos de Limp Bizkit, así que así que sí, físicos, así que sí.
De hecho me gusta más lo que hace Everlast solo, que es una especie de Johnny Cash rapero, medio raro, pero me gusta, sí, Linkin Park me gustó. Chester Bennington, aparte tiene el nombre más ñoño del mundo, Chester Bennington.
Sí, sí, sí.
O sea, es nombre de persona a la que fajan y meten el water en una película de Yankees.
Sí,
el loco no es el vocalista original, es el segundo vocalista y explotan con él. Es la imagen icónica,
sí,
pero no es el primer vocalista. Bueno, como por ejemplo, yo qué sé, mucha gente te puede hablar de AC/DC. Bueno. Está bien,
mucha gente valora
mucho el disco. ¿Cómo es el primer vocalista? No me sale el nombre ahora.
Pop, sí, de hecho yo prefiero AC/DC con Bon Scott que con Brian Johnson.
No digo de preferir, pero la imagen en la cabeza de mucha gente Es la etapa más larga.
Sí, es verdad. Es verdad. Igual fueron varios discos con Moonscott, pero sí, es verdad. Es un ejemplo más todavía más similar al de Linkin Park, es Maiden. El primer cantante de Maiden, Paul Di'Anno, estuvo en dos discos.
Y nadie piensa en él.
El cantante de, o sea, y es más, o sea, Bruce Dickinson estuvo hasta el 92, después se fue y después volvió. Y las dos discos que sacaron en el medio con Blaze Bailey son discos que el 99% de fans de Maiden considera que son basura.
Apócrifo.
Entonces, Maiden es Dickinson. Nadie piensa en Maiden.
Escuchás las canciones de Bennington y te das cuenta. En su momento me refería a él como el Justin Bieber del lado oscuro, porque es una, bueno, siempre fue una cosita flaquita, esmirriada, y de repente está cantando con una voz angelical de niño de iglesia y arrancaba con esos alaridos que te dejaban completamente fuera de lugar. Y otros momentos te metía canciones que eran todas tranca.
Sí, totalmente.
Tienen un cover en vivo muy lindo de Rolling the Deep de Adele.
Ah, mira vos.
Tipo esas cosas que hacen para calentar o para joder en un toque, eso, digo. Es una cagada. Bueno, ¿viste de dónde sale el nombre del grupo? Una malformación de Linkin Park.
Ah, mira vos. Qué loco.
Que es un homenaje al lugar que se llamaba Linkin Park en Santa Mónica, que ahora se llama de otra forma. Pero querían llamarse Linkin Park y tuvieron que cambiarle el nombre a Linkin, porque compraron el dominio linkinpark.com. Y bueno, y otra conexión quizás lateral con los X-Men es que el bajista de ellos se hace llamar Phoenix.
Buena onda.
No tengo idea si tiene que ver con los X-Men o no. El loco también es rarísimo. Tocó mucho tiempo con una banda de ska punk cristiano.
Ok.
Que puede estar bueno.
Es como alguien que ha escuchado todo tipo de metal, he escuchado metal cristiano y hay metal cristiano que está muy bueno. Después que la gente de la banda hace una manga de soletes, eso es todo problema.
Sí,
porque son tipo lo más fundi, fundamentalista, yankee, cristiano.
Sí, está, eso es una mierda.
Digamos, anti todo lo bueno, pero la banda en sí, si escuchas, no sé, Striper, suena bastante bien.
Sí, y de hecho mucha gente los conoce y no se acuerda que son una banda cristiana.
Claro.
Y son bastante crossover.
Sí. Pero bueno, sí.
Yo en un momento curtía mucho Demon Hunter. Va, tenía un disco que lo escuchaba mucho, nomás.
No me suena, pero lo voy a escuchar.
No sé si eso es una gran cosa, pero me divertía que se llamaran Demon Hunter y que los temas fueran tipo cristianos, pero con onda World of Darkness. No eran ellos que hacían un cover. Está bien, los conocí porque hacían un dúo con alguna persona conocida, creo. Pero está. Capaz que no son buenos, capaz que los escucho ahora y los odio. Pero me divertía la idea de las letras y los nombres de los temas y todo lo demás. Bien, Carpintero dice: tengo lo que quieras de House of Pain y Everlast. Claro, me mezclé, soy un estúpido. Mezclé Everlast con el cantante de Invisky, nada que ver.
El cantante de Invisky es Trefet Durst, claro.
Claro, sí, no sé por qué lo mezclé. Tiene que ver, claro.
Yo estaba pensando quién era Everlast, porque estoy viendo el coso y pensé que quería pegarme al DJ, pero. DJ Lethal.
DJ Lethal. No, claro, ya sé por qué. Porque DJ Lethal es el DJ de las dos bandas.
Ahí está.
Por eso me mezclé. Sí, yo consumí mucho House of Pain también. Y Everlast, mi época hip hopera noventera era mucho House of Pain, Delinquent Habits, Cypress Hill. Y cosas locales. Bueno, lo divertido es que en una banda de Irish Americans como es House of Pain, los dos vocalistas son Irish American, pero DJ Lethal es nacido en Latvia. ¿Cómo es Latvia en español? Moldavia, ¿no?
Moldavia, sí.
Moldavia. Es nacido en Riga, y se llama Leors Dimants. O sea, nació en la URSS el tipo, literalmente. Es la cosa más alejada de un Irish American.
Está que sí. Yo tengo un bisabuelo mío era de Latvia, o de, ¿era? Por ahí. Porque no sé si en esa época existía Latvia como,
claro, país. Sí, de la zona.
Era capaz que el Imperio Austrohúngaro todavía.
Por eso se me cruzaron esos cables cerebrales. Y metí a Everlast como Fred Durst. No, Fred Durst, o sea, está bien, me caía simpático en ese momento. Pero tengo flashbacks de gente con jeans super bolsudos, camperas infladas y gorritas para atrás. y claro, porque el carpintero era biker de BMX. Y te estoy diciendo acá que competía y pedía que le pasaban Linkin Park cuando competía y Culture Club. Okay.
Ese combo,
Linkin,
hermano.
Linkin Park lo veo como un temita de BMX.
Sí, Culture Club no pega.
O sea, todo bien con Culture Club, pero es lo que menos pega. Es tipo, campeón, voy a competir en skate extremo, pasame Toto. Y agrega que me entero que la muerte del loco de Soundgarden, sí.
Sí, le veo mucho.
Lo mató, lo destruyó también, sí, totalmente. Era un chiquilín de 41 años.
Sí, justo.
Cuando murió. Bueno, vamos a hacer el flash con la práctica de siempre, 7 y poquito.
Dale.
Y bueno.
Dale.
1, 2, 3, va. No, pará. No, hice doble clic, pero me salió reumático el doble clic y no.
Dale.
Ya. No, ¿está muteado esto? No, tengo seleccionado el archivo incorrecto, la puta madre. Porque tengo archivos con 15 minutos de 15 segundos de silencio entre cosa y cosa para que no siga el siguiente audio cuando estamos hablando.
Ta.
¡Ya! ¡Flash!
¡De noticias!
Vos estuviste bárbaro,
y eso que no pude, yo generalmente lo que hago es abro el reloj de Windows para ver los segundos, sí. Y acá lo calculé medio, lo abrí tarde, así que...
No fui yo, dice Boy George era excelente, sí, pero nunca lo hubiese visto como música para los X Games.
Sí, yo supongo que le pones, no sé, do you really wanna hurt me? Y la gente queda medio extraña.
Carmen Chameleon.
Sí, como que sí.
Bueno, arrancás vos con la de Dragon Con, ¿te parece?
Dale que va. Bueno,
dale que pongo en pantalla.
La guarida del dragón. Curiosamente teníamos un club de rol acá en Buenos Aires llamado La Guarida del Fénix. La legendaria convención de juegos de rol y cultura popular Dragon Con es una más de las que se suma a esta modalidad de gratuita y virtual. O semi, por lo que veo. Donde todo este fin de semana, hasta el lunes 7, en su sitio Dragon... Hace un fin de semana pasado, ya fue.
¿No? En su sitio Dragon Con... Sí, fue el fin de semana pasado. Está bien, no leamos todo porque ya fue...
Porque ya fue.
Pero las charlas se pueden volver a ver pagando $10 y te dura por todo un año.
Okay.
Y lo que tiene de bueno es que además de charlas nuevas, tiene charlas viejas de Dragon.
Sí, veo acá, por ejemplo, veo... Hay que hacer un comentario que es... Hay una charla de John Romita Jr. Señor, usted, por favor, no sé de qué va. decime que te rompieron las manos con un martillo, sí. Estilo.
De las charlas nuevas hay una de John Romita Jr. y otra del 20 aniversario de Powers. O sea, ya con eso tienen más contenido de cómic que DC Fandom.
Sí. Dragon Con solía tener contenido de cómics. Para mí siempre fue de rol y...
No, Dragon Con es de cultura pop. La que es... Okay. O sea, es de juegos, pero de todo. La que es como más cerrada a juegos... Es Gen Con.
Gen Con, sí.
Y tiene una charla de mercantilismo, Ferengi como religión, ética e implicaciones de la inteligencia artificial. Son dos separados. Nice. Y las charlas viejas hay varias interesantes.
Sí, de hecho hay una charla de Takahashi Fisher, una de Nigel Nichols, Stan Lee, dos de Stan Lee, de hecho, una de Patrick Stewart, Sylvester McCoy.
Así que yo qué sé, era todo gratis mientras se transmitía, pero para después verlas no están en YouTube, sino que tenés que pagar $10 de membresía de Dragon por un año. Yo qué sé, no es tampoco una cosa loca. Hay mucho contenido gratuito.
Claro, a ver, al que le gusta esto está bueno y no es caro realmente.
No, está bien, sí.
Que es lo que importa.
Incluso al que no le gusta, creo que ninguna de las charlas es tipo totalmente imperdible cuando hay tanto contenido para ver sin pagar, yo qué sé, pero bueno. Y había juegos de rol también. Que te puedes apuntar.
Sí. De Dragon Con.
Esta la salteo también porque es el tema de del Star Trek Day, que hubo maratón en CBS All Access y fue abierta al público durante 24 horas el canal, el servicio, y pasaron varias horas de maratón de todas las series y metieron 3 horas y media de charlas por ahí, que bueno, vamos a comentar más en detalle después, porque claro, fue el 54 aniversario. Bueno, de esa tenemos 3 noticias de Star Trek seguidas de ese coso. Primero, el trailer de Discovery nuevo, en donde se ve un poquito más de detalles de cómo va a ser la tercera temporada, que viene en un mes, y el nuevo logo de la serie, donde la palabra Discovery tiene otra font y es más grande que Star Trek. Antes era al revés.
Sí.
Como que ya nos están disculpando por ser los nuevos, porque en este momento son los grandes de la etapa.
Sí, totalmente.
Bueno, ¿qué más?
Seguimos, muchachos. La mejor letra. Durante el panel de Star Trek Lower Decks del Star Trek Day, Mike McMahon, supongo, o McMahon, showrunner de la serie, reveló que John DeLancey hará un cameo como Q en un episodio de la mitad de temporada. Yo que soy fan de Q, sí. Banco mucho. Y John DeLancey es un capo. ¿Sí?
En el capítulo de hoy hubo un chiste sobre Q, pero no es que apareció.
Cierto que pues, yo me olvido de verlo, termino viendo siempre el viernes.
Porque te recuerdo yo en el programa que salió.
Sí. Pues, tipo, posta. Tipo, vos dices así, porque justo de mí es Lower Decks. Y fue, cierto, salió Lower Decks.
Y hoy, como el profesor Dinosaurio está lesionado, se hinchó un tobillo, está en casa esta semana. En vez de esperar antes del programa para verlo, lo vimos mientras almorzábamos. Y tipo, mi comentario en el post de reseña de Kit de Candido en Totocom fue el tercero. Por lo general, llego a comentar después del programa o al otro día, cuando ya pasó mucha agua abajo del puente. Bueno, y la otra noticia es una noticia que es ShuttlePod. Detalles completos sobre Star Trek de Pod Directive, el podcast oficial de la franquicia, que va a ser conducido por Tony Newsom, Mariner, en Star Trek Lower Decks. Y ahora se agrega el actor y comediante Paul F. Tompkins, conocido por Comedy Bang Bang, el podcast, y por BoJack Horseman. Creo que es que es Todd él, en BoJack Horseman. El podcast había sido anunciado hace unos meses como The Prime Directive. Los episodios van a estar disponibles a partir de este lunes 14 del 9, todos los lunes, y hasta el 9 de octubre, perdón. Y van a tener invitados con los que van a discutir el impacto que la saga ha tenido sobre sus vidas y el mundo. Entre las figuras que participarán se encuentran Ben Stiller, Michelle Hurd, que es Raffi en Star Trek Picard, la dirigente política del Partido Demócrata Stacey Abrams, que es la primera mujer negra en ser candidata a gobernadora en Estados Unidos, fue, y creo que en este momento es diputada de su estado. ¿Cuál es? Tig Notaro, la actriz que es Rino en Discovery. De hecho, me vi en las 2 temporadas de su serie de Amazon de hace unos años, que se llama One Mississippi, que es medio, es tragicomedia, y está muy bien. Si alguien la quiere, pídanmela, porque es dificilísimo encontrarla.
Okay.
Tanto que el primer capítulo de la 2ª temporada solo lo conseguí doblado al español de España.
Wow.
Y tipo, cuando empecé a escuchar que hablaban, sí, hola, ¿cómo estás? Perdón para los oyentes de allá, no es una burla, pero la venía escuchando todo en inglés con gente del sur de Estados Unidos.
Claro.
Y de repente hablan así, y me pasa como algunas series que la he bajado con el audio principal ruso y tengo que cambiarle para el segundo track que es inglés, esta no tenía segundo track.
Y
me tuve que ver todo el capítulo.
Igual.
Es muy interesante la serie. Y bueno, y además, otros de los invitados van a ser Jeff Raso, el compositor de Discovery y otras cosas de Picard también, y la astronauta Samantha Cristoforetti. Hablar de Star Trek con un astronauta puede rendir. ¿Qué más es? Tenemos una necrológica.
Una necrológica. Falleció a sus 98 años el dibujante Bob Fujitani, co-creador de Doctor Zora, Manos de Atom. De Acclaim, ¿no? Acclaim Games en su momento.
En su momento lo fue, pero viene de otro lado.
Sí, ahora sí, no sé bien dónde. Creo que está en...
Sí,
está en... Bueno, de origen japonés, irlandés, trabajó en la industria del cómic desde 1940 hasta su retiro pasado a los 80 años. Sí. Claro. Un grosso. Comenzó como asistente de Will Eisner. Ah, ok, está. Que...
Sí,
claro, giladas. En tiendas como Rip Kirby y Flash Gordon, trabajó para Avon y Uri, no sé qué es esto.
Compañía de Avon haciendo el cómic.
Ah, de... O Uri haciendo... Está. No. Claro, Dell, cómics de aventuras históricos, Harvey, okay, haciendo Green Hornet, Leif Gleason, Crimes Do Not Pay y Two One Kid, Quality, Black Condor y Dorman. Exactamente. Y Tugan Kid, que es un personaje. Pues entonces está en Marvel también, Tugan Kid.
Sí, pero creo que es otro.
Ok. También trabajó para Marvel, MLJ, Holyoke y Gold Key. Fuera de los cómics, hizo ilustraciones para Voice Life y The Golden Magazine. Entre otras publicaciones, ilustró arte promocional para la película de Flash Gordon en el 80.
MLJ Gold Key, y creo... Archie después.
Ah, mira vos. Datazo. Para Gorky co-creó en 1962 a Doctor Zoror. Ah, mira vos. Junto con el guionista Paul S. Newman, primer personaje original de la editorial. El cómic fue cancelado en 1965. 3 años, está bastante bien para esa época. Con otra etapa corta en el 81. Luego se publicó en Back Valiant, Acclaim y Dark Horse con su aparición más reciente en Dynamite en 2013.
Es probable que sea uno de los personajes que ha pasado por más editoriales, Doctor Zoror.
Se ve que sí.
Posta, nunca leí nada de Doctor Zoror. Conozco su existencia.
Yo también.
Pero está, más, este loco con la carrera que tenía, había que mencionarlo.
Recuerdo, pues yo recuerdo vagamente en mis viajes a Estados Unidos en los 90 haber visto algún cómic de Acclaim.
Claro, cuando metían cuando
era Acclaim y no era Valiant todavía, me parece.
Claro, son la misma, sí.
Son la misma. Entonces, algo así. Segurísimo haber visto un cómic de esos. Era Doctor Zoror, Turok, ¿cómo se llama este otro personaje? Magnus Robot Fighter.
Sí.
Entre otros.
Entre otras cosas.
No, pero bueno, un salado este tipo de
sí, ahora. Sí, yo no, la verdad no lo tenía.
Yo tampoco. Si va a arrancar tu carrera como asistente de Will Eisner, la verdad sí, que no, es un buen puntapié.
Bueno, no tengan miedo. Salió finalmente el trailer de la primera parte de la adaptación de Dune de Denis Villeneuve. Y bueno, vayan y véanla con sus propios ojos de azul con fondo azul. Se me cayó la pera al piso.
Sí, se botó todo.
Mientras la miraba.
Sí, no, creo que no conozco un solo fan de la saga de Dune que haya dicho que no haya reaccionado similar. Estamos todos en la misma. Sí,
a mí lo que menos me convence es la estética de la ropa y las armaduras. Pero todo lo demás.
No, para mí, las armaduras están. Para mí están. Las armaduras Sardaukar me parece están muy bien. Los steel suits se ven poco, sí, pero me parece que. Pero cuando
las,
se ven,
las
se ven,
armaduras Atreides me parecen un poco parcas.
Eso puede ser.
Yo creo que te lo comentaba la otra vuelta cuando salieron algunas fotos. Que yo una armadura Atreides espero en el hombro un halcón verde o rojo. Por lo menos, ¿no?
Sí.
Alguna cosita por ahí, pero por ejemplo, Caladan es hermosa. La cabecera de la cama de Paul en Caladan, con pulpos y porquerías talladas,
es
alucinante.
Sí, sí, sí.
La escena del Gonfjabar, de la aguja con la Reverend Mother, y todo es buenísimo. Parece que en la estética Harkonnen, esta vuelta es ser pelados. Porque
la verdad, porque Dave Bautista como...
El varón es pelado, la bestia Raban es pelada, los soldados que van... Bueno, empezamos a ahorcar. No, sí. Pará, creo que en el libro en un momento tienen tropas Harkonnen disfrazadas de Sadorkar.
Creo que al revés.
O al revés, me parece. Al revés, está
verdad. Porque
bueno, es porque no se pueden meter los Sadorkar y el Emperador en eso y disfrazan Sadorkar de tropas.
Creo que algo de eso hay, sí.
Pero todo tiene muy buena pinta. Y bueno, el gusano. Que como se ve el gusano, es como nos quedó el culo a todos cuando terminó el trailer.
Sí, es, encima se ve alucinante, se ve muy enorme y atemorizante.
Sí, y está, y Paul paradito enfrente, es así es esa escena en mi cabeza en el libro.
Sí, tal cual.
Y Momoa, ¿qué está haciendo de Momoa?
Y Duncan Idaho es Momoa.
Sí, está bien, Duncan Idaho es muy... tomemos vino, garchemos y peleemos con espada.
Sí, hasta Children of Dune empieza a tener un poco más de profundidad.
Sí, está bien. Pero
y recién te diría que en God Emperor es cuando...
Pero Momoa es tan Momoa que te sobrescribe todo de Momoa.
Sí, hay que ver cómo sale.
No me voy a quejar, porque a mí me cae bien Momoa, entonces...
lo queremos.
Y sí, y son muy lindas los efectos de los escudos personales.
Eso es buenísimo, no, posta, que el hecho de los escudos personales y pelear con cuchillos, eso es genial.
Sí, lo
que se ve, como se llama, lo que se ve mínimo la escena de entrenamiento entre Gurney y Paul, que está en el, que es clavada en el libro.
Sí,
es buenísima.
Tipo ellos entrenando con cuchillos.
Cuchillos, sí. Es buenísima esa escena, por Dios, sí, no, tremendo, ya no. Necesito que se estrene ya.
Y verlo en la acción a tiempo putú, chamamé también,
El pibe está muy bien, o sea, sí. tienes la cara de adolescente emo que es Paul.
Claro, y fácilmente para la segunda mitad de la película, cuando pasa un tiempo y ya es Madib y todo lo demás, le podés hacer perder un poquito de agua, como en el libro, lo podés maquillar distinto y da cara más grande ya. O más curtido.
Y el otro, Oscar Isaacs, que aparece en dos fotogramas básicamente, pero tiene un gravitas ese hombre, sí. Como si es el Duque Leto.
Sí, Oscar Isaac, flor de qué hombre.
Sí, vos sabés, sí.
Y me encanta cómo te hacen planos cercanos del diamante en la frente del Dr. Ye.
Sí.
Que vos sabés qué va a pasar. Estaba leyendo un breakdown del trailer, de hecho de una página web, de hecho ahí saqué este screenshot, en que la que hizo el breakdown dijo, creo que en Collide, en uno de esos sitios, decía, tiene ese tatuaje o cosa en la frente porque quiere decir que es un doctor de una orden que no puede dañar una vida humana y no puede traicionar a sus amos. Ok.
Pero bueno, detalles.
¿Sabes qué no vi? Porque no recuerdo quién. Ah, no, sí. El actor que hace de Polka Dot Man en Suicide Squad y es el Kurt, el hacker en Ant-Man, es Peter DeVries, el Mentat siniestro de. No lo vi en este tema.
Ok,
y se vio poco de Skarsgård como
Harkonnen. Como Aaron. Sí.
Y bueno, vamos a ver qué pasa. Gail Simone está haciendo uno de sus famosos chistes en Twitter. Cuando dice cosas sin sentido para que los nabos la mainspleen. Y dice, ¿por qué está John Cena en el trailer de... y después puso, ¿en serio? ¿A nadie le hace ruido que el papel que hizo Sting en la Dune de Lynch lo está haciendo John Cena? Y si hay algo más descabellado que Sting haciendo de Feyenoord a Harkonnen, es John Cena. Haciendo de...
Sí.
Porque ya Sting es tipo, señor, usted tiene 45 años, no puede hacer de Feyenoord en la Dune de Lynch. Pero John Cena, todo cuadrado y gigante, haciendo de Feyenoord, que creo que Feyenoord es descrito como... delicado y prácticamente afeminado en el libro.
Sí, no me acuerdo, pero sí. Igual no me acuerdo honestamente cómo es escrito Fede.
Yo creo que sí que lo describen totalmente en contraposición a la bestia, al hermano. ese hermano, sí, como, y que incluso te dan a entender que es uno de los jóvenes feos, feos, que tiene de amante el varón, que el amante lo tiene, que el varón lo tiene sobre su niño de amante, te dan medio como a entender. Disculpen a alguien si estoy errando, porque hace mucho que no le vuelvo a leer el libro.
Y además, disculpen los spoilers, pero el libro tiene como...
No, 30, está bien, 30 años. No.
Pero creo que no, creo que Fade es como... Me parece que Fade es como él... No me acuerdo cuál es la conexión con el varón, si es sobrino, creo
que... Es el sobrino también, creo que es el hermano de...
¿De la bestia Ron? Sí. Pero bueno, pero es como... Creo que no es de los... jovencito, creo que más Fade, creo que es medio adulto para los gustos del varón.
Estoy viendo acá la foto de Sting, es impresentable.
Sí, en la zunga esa roja.
Es el sobrino más joven, dice, tiene 16 años y es descrito, de pelo oscuro, y es descrito como delgado, atlético y musculoso, claro, en contraste con el tío mórbidamente obeso. Claro, el varón nota que los labios carnosos y en forma de pouting, en forma como de besito de Fade Rauta, son una marca genética Harkonnen. Sí, a mí capaz que la descripción de los labios carnosos y en piquito fue lo que se me hizo homoerótico, incestuoso. Y sí, es el hermano menor de la bestia. No me acuerdo si hay más descripción, pero se me hace así como medio... no sé si andrógino. Y tal, y en la miniserie de Dune le pusieron a un actor que por lo menos tiene carita más delicada. ¿Qué estoy viendo? Se llama Matt Kisler, el actor ese. Y ahora está retirado y es instructor de urología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon.
Muy bien.
¡Qué cambio de carrera vertiginoso que tuvo este señor! Nada que ver. Bueno, eso. Dune, queremos Dune. Sí. Bueno, después hacemos el sorteo que decíamos. Después tenemos mi comentario de que Jodorowsky me dio un rodillazo en las bolas.
No, un guiño.
Y este es largo, lo podemos leer alternado. Si
dale, yo empiezo. Falleció con 32 años, una grosa, una señora que para ponerse de pie de la actuación, Diana Rigg, Dame.
Una dama,
en el sentido de, o sea, Dame. Nobiliario. O sea, sí, como el Sir, como título, tenía título, nobiliario, título, otorgado por la reina. Mejor conocida como Emma Peel en la serie británica The Avengers, y para las nuevas generaciones era Lady Olenna Tyrell en Game of Thrones, que en mi headcanon son la misma persona.
Está bien, no necesariamente en generaciones nuevas, pero para mucha gente que quizás no conoce algo de culto sesentero como sí, los Avengers.
Sí, sí. Porque, o sea, que pues yo lo, de hecho yo lo descubrí, yo vi primero la película de Avengers, que es claro, una cosa muy extraña.
Yo miraba Avengers a las 3 de la mañana en Canal 7 Pandazúcar, un canal de Maldonado que captaba moviendo la antena con un poco de lluvia, que pasaban eso y bizarramente, no sé por qué, y algún capítulo de Doctor Who con Tom Baker.
Yo veía Avengers, lo vi en Uniseries o Retro, claro, no me acuerdo, pues bueno, fue en el mismo canal, dos épocas distintas, pero bueno, sí, o sea, así que bueno, dijimos, si no, tuvo una larga y prolífica carrera fuera de esos papeles.
Sí. Enid Diamond Elizabeth Reed nació cerca de Doncaster, en Inglaterra, en el año 38. De pequeña viajó con su familia a la India, donde su padre trabajó como ingeniero ferroviario para el
Maharaja
de Bikaner. Volvió luego de la Segunda Guerra a Inglaterra hablando hindi como segundo idioma. En 1955 comenzó sus estudios en la Royal Academy of Dramatic Art y dos años, después debutó profesionalmente en una producción del Círculo Caucasiano de Tiza de Bertolt Brecht.
Ok. Mira. Tranca. Luego se unió a la Royal Shakespeare Company, como todo actor británico que se precie, básicamente. por ejemplo, nuestro queridísimo Sir Patrick Stewart. Sir Patrick. Donde se destacó por su papel de Cordelia en la producción del Rey Lear. En 1965 llegó su papel como segunda protagonista femenina en The Avengers, luego de que Honor Blackman emigrara hacia la franquicia de James Bond en el cine.
La belleza, sensualidad y sentido del humor de Reed la convirtieron en la coprotagonista quintaesencial de la serie, como hablábamos de vocalistas icónicos, aunque no sea el primero. La imagen de The Avengers es ella con su catsuit al lado del señor Steve, a pesar de que hubo una persona antes y otra después.
Exactamente, sí. De hecho, vemos el guiño en Doom Patrol.
Sí, la convirtieron en la coprotagonista quintesencial de la serie y a The Avengers en un símbolo de los 60 en Inglaterra al nivel de los Beatles. Además de su obvio atractivo, se convirtió en figura del movimiento feminista porque el personaje era autosuficiente y de armas tomar.
Yo me acuerdo puntualmente de haber visto un capítulo de The Avengers, que creo que era con ella, vi algunos capítulos con la que le siguen, me parece, y nos pusieron que era con ella, que tipo, sí, no me acuerdo por qué los malos tenían que ver con una escuela de karate, y igual eran británicos, pero había una escuela de karate y era como eran, ¿no? Y el sensei era como recontra restricto, y ella como, bueno, se pone a practicar en un momento y como le dicen, no, pero esto es karate, no judo, algo así como...
Claro, pues ya era parte del judo.
Claro, entonces es como, bueno... Ella decía, tipo, ya sabía, ya había ayudado, y tipo, ah, no, esto es karate, esto es...
Y yo recuerdo un capítulo...
Y la pone contra una oponente femenina, y la, como, bueno, le gana bastante bien, y de hecho, como que la otra, en un momento, casi que terminó el combate, le quiere seguir dando, y bueno. Pero bueno, me acordé de eso.
Además de eso, yo me acuerdo de un capítulo en el que se infiltran en una especie de club privado... no recuerdo si era satánico o qué, pero que ella termina vestida como Jean Grey, como Black Queen.
Sí, sí, sí.
Al revés, bien. En realidad.
Yo. Claro, sí, yo no había visto nunca eso, y hace poco, hoy creo que fue, lo vi, que dije, uy, che, este es Black Queen.
Pero es al revés.
El look de Jean.
Pero es al revés, sí, muy probablemente es al revés.
Sí, leí por ahí como que fue la inspiración para el Hellfire Club.
Y además, hablando de su belleza, estaba más fuerte que Fémur de Wolverine esta señora.
No, tremenda.
Seguimos adelante. Sí.
Bueno, no solo su personaje, sino que la propia Rick no se dejaba pasar por arriba. Durante su primera temporada de la serie descubrió que le pagaban menos que los operadores de cámara. Mierda. Eso sí, y se rehusó a filmar otro episodio hasta que no le pagaran más.
Todo mal.
Bien.
Incómoda con la fama televisiva, se escondía de los fans y mantuvo su carrera teatral activa. Filmaba 4 días de Avengers y luego se iba a Stratford-upon-Avon, donde está el Teatro Glow, a participar en obras de Shakespeare durante el fin de semana. Está medio roto. Al igual que Blackman, se fue de los Avengers a la saga de Bond, siendo la partner de George Lazenby en Her Majesty's Secret Service. Si bien fue la única chica Bond en llevar al espía al altar, el casamiento terminó en tragedia cuando su personaje fue asesinado poco después de la boda. Sí, las mujeres en Bond, como que hasta el entrado del siglo XXI, no tenían como muy buen destino, por lo general.
Y siguen sin tenerlo.
No.
Bueno, recibió varias nominaciones a los Tony, ganando uno por su rol como Medea, y en 1990 ganó un BAFTA por su papel en el drama Mother Love.
Y los británicos en BAFTA.
Claro, sí, el British... British
Actors, no sé, Foundation, whatever, award.
Sí, Academy.
Sanata Academy.
Bueno, ese mismo año fue galardonada por la corona como dama comandante de la Orden del Imperio Británico, o sea, Dame, el equivalente femenino a Sir.
Sí, y bueno, trabajó en innumerables obras de teatro, películas y series de TV, incluyendo Doctor Who, porque todo británico que se precie termina en Doctor Who. En 2013, en The Crimson Horror, que escribió Mark Gatiss especialmente para ella.
Yo, ahora tengo que volver a ese capítulo. Entonces. Sí.
Dale más.
Por su rol en Game of Thrones recibió una nominación al Emmy, continuó trabajando hasta poco antes de su muerte con un papel en la nueva versión de la serie All Creatures Great and Small, recién estrenada hace poco más de una semana.
Sí, ahora se tomaron pues. Rick era fumadora con un hábito de 20 cigarrillos diarios desde los años 60.
Mierda.
En 2017, sí, bueno, su voz tenía un tono particular, que en parte era por están compuestas 75% por tabaco, su tráquea, aparentemente. En 2017 se enfermó gravemente y tuvo una operación en el corazón. Casi fallece cuando tiene un paro durante la intervención. El buen señor debe haber dicho: devuelvan a la vieja, todavía no la quiero, le dijo la actriz, que es una cristiana devota, a un periodista. Finalmente, la edad y salud le pasaron factura y nos abandonó, dejando un extenso repertorio y unas imágenes mentales y fotográficas fabulosas.
Sí.
Porque mi joven puber yo, sí. Mañana le pasaban cosas.
Sí, tal cual.
Le pasaban cosas. Y encima, pasar. O sea, ya era una mujer súper conocida en todos sus roles. Encima, despedirse prácticamente del escenario mundial en algo como Game of Thrones y con un personaje maravilloso como Olenna Tyrell.
Sí.
Es un lindo broche de oro, aunque no haya sido el literal de su carrera para esta señora. Y voy a bicharme la serie esa nueva que terminó, porque tiene pinta de... O si está ella, no, es interesante.
Sí, sí, sí.
Prácticamente. Adiós a la gran dama. Uh-huh. A ver, más allá de estar fuerte como Optimus Prime, hecho de adamantium, la señora, en Avengers... realmente se robaba la escena por la actitud y no era,
sí,
una chica en peligro,
no, para nada,
de ningún tipo. Es un verdadero role model de la época. Después, comentarios de la gente. Preguntó el carpintero cuándo subo el vivo al podcast. Y si puedo, lo he visto mañana, ya lo subo mañana. Veremos cómo estoy de tiempos. Flash A. Pregunta Santiago si voy al toque de la Teja Pre de la Tastienda, que tocan ahora la semana que viene, creo el 17. No estoy seguro si voy, tengo que ver si no me coincide con facultad o algo, pero me gustaría. No sé cuán cómodo me siento en un toque, a pesar de que sea sentados y con distancia y todo. En el cine yo no veía a la gente con la luz apagada. El toque no sé cómo me voy a sentir. Hicieron un streaming hace poco que estuvo muy bueno, que era gratis, pero podías colaborar tipo una especie de GoFundMe o como el estilo, y pusimos unos mangos ahí. El toque puede estar lindo, también para ver qué pasa. Y se despide Dinora y agrega Santiago: salió el capítulo 4 de Los Muchachos, Los Botija. ¿Te viste The Voice?
Todavía no empecé a verlo todavía.
Ya tenés.
Estoy acumulado. Sí, ya tengo 4 acumulados, sí.
Ya tenés acumulado. Yo digo que el episodio 3 tiene uno de los momentos más Garth Ennis en la historia de Garth Ennis. Y no es de los cómics, que yo recuerde.
Wow.
Gore, okay. Básicamente, digo.
Sí, me imagino, Gore. ¿Es el que se ve en el trailer de la ballena?
Ah, se ve en el trailer, no me acordaba, es el de la ballena, sí. Pero no solo lo de la ballena, sino el aftermath
con los personajes
saliendo rodeados de chinchulines de ballena. Yo recordaba la escena en que uno de los villanos de Defenders se prepara chinchulines de oso para cenar, y esto era otra escala.
Me acuerdo patente de eso.
porque aparte pensás que está haciendo un ritual y no, está haciendo chinchulines de oso.
Sí, posta.
Bueno, el 8 de septiembre, por el 54 aniversario de Star Trek, CBS All Access y StarTrek.com celebraron con maratón de episodios y paneles. Yo estoy seguro si panel funciona en español o es un Spanglish que hacemos nosotros.
Qué buena pregunta, creo que funciona.
Porque yo creo que lo he visto fuera del contexto geek, igual. Un panel de expertos o no sé qué. Los panelistas,
sí,
los famosos panelistas.
Sí, se usa.
Pero me suena a Spanglish igual. Que se podía ver de manera completamente gratuita, por si hubiese el acceso, por supuesto, de Estados Unidos, porque no está para afuera, pero bueno, con un VPN o qué. Y las charlas, yo primero las miré después en YouTube con VPN, pero después me avivó alguien en Facebook de que en StarTrek.com están para el resto del mundo.
Ah, nice.
YouTube es más cómodo, ¿no? Pero...
Sí.
Pero están. Arrancaron de las 2 p.m., 2 a.m. a las 2 p.m. De Estados Unidos con maratón, y luego de las 5 y media, perdón, con horarios uruguayos, y luego de las 5 y media hasta la noche con maratón de las series, y las charlas moderadas por Will Wheaton y por Mika Burton, que es cosplayer y rolera de alguna de esas cosas tipo Critical Role, y eso, no sé si es justamente de esa, y la hija de Levar Burton, Jordi, condujeron las charlas, que fueron de 3 p.m. a 6:30. Mael estaba enganchado en vivo con las charlas, live blogging, yo las vi después de noche, de madrugada. Tuvieron una charla de Discovery con Sonica Martin Green y David Ayala, que es que hizo de Manchester Black en Supergirl, y ahora es un personaje nuevo en Discovery, y los showrunners Alex Kurtzman y Michelle Paradis, y una de Space Nine con el productor Ira Steven Behr y los actores Alexander Siddig, Cyril Clofton, Terry Farrell, Armin Shimerman y Nana Visitor, o Nana, como le dicen en español, en inglés, pero Nana a mí me suena a la madama del prostíbulo de Punta del Este. Que capaz que en Argentina no la conocen, pero acá es un personaje famoso. Luego Strange New World, la serie que todavía no se estrenó, con los actores Anson Mount, Rebecca Romijn y Ethan Peck, más varios de los productores y guionistas. Uno de TOS bastante chauchón con George Takei y Rod Roddenberry, que es productor y es el hijo de George Roddenberry. Y el de Voyager con Kate Melgry, Robert Picardo, Robert McNeil, Garrett Wong, Tim Russ y Ethan Phillips. Y bueno, después Enterprise con parte del cast, con todo el cast principal, menos Jolene Blalock en realidad, Scott Bakula, Linda Park, John Billingsley, Dominic Keating, Anthony Montgomery y Connor Trainier. Y bueno, y Lower Decks con Mike McMahon, que es el showrunner y creador, y los cuatro actores principales, Tony Newsom, Jack Quaid, que están de Voice también, es Boimler de Lower Decks, es Wee Huey, Noel Wells y Jim Cordero. Y terminaron con una charla de Picard y TNG con Patrick Stewart y Jonathan Frakes, que ahora les paso a desglosar rápidamente el comentario. La de Discovery no tiene mucho para mencionar, salvo el trailer nuevo y el cambio de dinámica que representa el cambio de status quo de la serie, porque están casi 1000 años en el futuro de su tiempo, con una federación medio en ruinas y no sé qué. Tiene pinta de que van a abrazar 100% la idea de Star Trek como portadora de esperanza. No digo que no estuvieran las temporadas anteriores, pero se mezcló con otras cosas, y que acá como que ellos vienen a ayudar a reconstruir la federación, algo por el estilo.
Sí, a mí me da la impresión por el trailer que sacaron que lo que le pasa a la federación es un problema, digamos, no un problema, que me da la impresión porque el personaje nuevo que
es Ayala.
Te da la impresión para mí que es como se llama, que es una especie de que lo que él dice le llama como The Burning o algo así, o The Fire o algo así. Para mí que fue un bardo cósmico, que la típica, tipo, no la vieron venir.
Sí, hay que ver.
Y bueno, cosas que pasan porque
hay que ver.
Porque bueno, el universo.
Y el personaje de Ayala tiene un gato que se llama Grudge, el personaje.
Sí.
O sea, se llama tirria, rabia, ¿cómo traducir Grudge? Sí. Pica. O sea, es cuando tenés animosidad, cuando querés cagar a piña a alguien.
Sí.
Y es un Maine Coon que pesa como 32 kilos el gato. Es un ser humano de grande. Mostraron algunos clips de las cosas, de cómo lo hacen mirar a cámara el gato con un paquete de snacks y un pedazo de papel celofán.
Sí.
Bueno, la Deep Space Nine fue bastante emotiva, porque recordaron a los dos actores que se fueron hace poco, que fueron Aaron Eisenberg, Nog, y René Auberjonois, Odo, y el comentario de los actores de lo que significa que la serie esté disponible en Netflix, porque se les han acercado nuevos fans a decirles lo que para ellos significan la serie y los personajes. Como que tipo, que más allá de que los locos van a convenciones y eso, como que no tenían una idea de que podían llegar a nuevos públicos, y con esto lo están llevando. Strange Worlds, la verdad, no se aportó mucho sobre la serie, porque de hecho no empezó producción.
No
tienen probablemente ni actores casteados para otros roles.
Y lo más seguro es que no.
Tener alguno en vista, medio charlado, pero al no saber cuándo podés rodar.
Y.
Es complicadísimo y no, la verdad, agendar sí, nada sí, sí, de eso. Igual estuvo bastante lindo ver a los productores hablar de lo que significa Star Trek. No recuerdo el nombre ahora de una de las guionistas o productoras que es afroestadounidense y habló de la temática de Star Trek y lo que significa. Y a los actores, primero que se reían de que Romine es number one, literalmente se llama number one el personaje, y de cómo la engancharon diciéndole la backstory del personaje que fuera de los libros nunca la tuvo y que para los capítulos en los que estuvo en Discovery no fue necesario dársela. Claro. Y que para mí es el más interesante el personaje porque de acá sabemos a dónde va un Spock y Pike.
Uh-huh. Sí.
Se reían también de lo que Jerry O'Connell es el number one de Lower Decks. Que compiten en la casa. Ya lo habían hablado con Jerry O'Connell en el panel de Lower Decks de Comic-Con, At Home.
Claro.
Que aparte los dos son amigos de Jonathan Frakes. Entonces tienen como... Ah. Debe tener el grupo de WhatsApp de los number ones. Sí.
Sí, sí, sí.
Y uno de los productores dijo que está peleando para hacer un crossover de Strange New Worlds y Lower Decks. No sé si lo dijo en joda o qué.
Pero Lower Decks es post.
Timey-wimey,
sí. Obviamente que si hay algo que Star Trek hace es viajas en el tiempo. Pero bueno, qué sé yo. Pues sería interesante. Sería
a esta altura de la vida, desde que tenemos a fucking Vegetal Animal, miren el Alman.
Sí, es verdad.
En una serie, y acabamos de reseñar una película de los New Mutants.
Sí.
Donde sale Longhead. Todo puede pasar. Y bueno, y hablar un poquito sobre qué estaban viendo o leyendo para prepararse los actores. Mount y Romine hablaron de mirar Star Trek. Peck dijo que estaba leyendo física cuántica y filosofía clásica griega para interpretar a Spock. Me encanta.
Muy bien.
Y Peck está encerrado en el apartamento.
Me parece que son de que la pegó con el, sí, con el...
Totalmente.
Sí.
Totalmente. Bueno, dos fue la más floja de invitados y de novedades, porque novedades no puede tener ninguna, pero en realidad, con dos personas, o sea, Will Wheaton lo aprecio, pero a veces se le va un poco la mano de lo meloso que es con los invitados. Sí. Es muy fanboy por momentos.
Mm.
Y yo no puedo decir que no haría lo mismo, pero bueno, pero está, Rod Roddenberry habla un poco de cuando entendió bien lo que significaba Star Trek en su adolescencia, más a través de los fans que otra cosa, porque no era que le prestaba mucha atención de chico y no estaba pasando. De hecho, el loco es del 74, nació después de la serie. Mm. Y Takei habló de su rol como minoría racial y como gay enclosetado en la serie, incluso comentando cómo, sin decirle a Roddenberry que era gay, le había propuesto abordar los derechos de los gays en la serie, y Roddenberry le dijo la cadena no lo iba a dejar. Y está que cita el beso interracial que hizo que muchos canales del sur no lo pasaran. Yo me tomo con pinzas que le hablara a Roddenberry, que Roddenberry, no, yo soy repiola, pero Roddenberry me da señor de su época medio homofóbico.
Posiblemente.
Capaz que no.
Yo creo que Roddenberry era un tipo que le importaba más la plaza que cualquier otra
también,
cosa.
También. Después, más adelante, se le comió el personaje de la humanidad iluminada y no sé qué. La primera temporada de TNG sufre un poco por eso, porque el loco insiste en que todos los personajes tienen que ser perfectos, los humanos. Sí. Pero sí, capaz que no, pero no creo que fuera el tipo más abierto en ese sentido por la época que era.
Totalmente, obviamente, sí, ¿no? En esa época.
La época que era. Una linda anécdota que yo no conocía es que cuando en el episodio de Naked Time, o sea, conocía la parte, conocía que Takei le propone al director, en vez de usar una espada samurái, que es lo que le dice el director, le dice, mirá, Sulu es un ciudadano del siglo XXIII, es un ciudadano del futuro, sí, tiene herencia asiática, pero es más un tipo del futuro que otra cosa, y es un ciudadano del mundo. ¿Por qué no puedo usar, por ejemplo, un arma de esgrima europea? El propio Takei, lo basa en su vida propia, porque él es mismo americano, pero siempre fue un amante de Errol Flynn y de las películas de espadachín, de Robin Hood y demás. Esa parte yo la tenía. Lo que yo no sabía es que cuando el director le pregunta a Takei, ¿sabés esgrima? Takei le dice, sí, claro que es esgrima. Y después le dice a Will Wheaton, nunca le preguntes a un actor si sabe hacer algo, porque te dice que sí y después va a ver cómo se hace. Con dos semanas antes de filmar la escena, Takei busca en las páginas amarillas un instructor de esgrima. Encuentra uno en Sunset Boulevard, un tal Ralph Faulkner, y resulta que Faulkner era el doble de Basil Rathbone en las escenas de espadeo en las aventuras de Robin Hood. Creo que Basil Rathbone interpreta al sheriff de Nottingham. Entonces pelea, el propio Faulkner pelea con Errol Flynn y Takei creció mirándolo pelear, aunque de espaldas.
Qué bien.
Después encontré, para encontrar el nombre del instructor para hacer este apunte, encontré que en una entrevista de 2014 con un diario Takei había contado la misma historia palabra por palabra prácticamente, y la debe haber contado mil veces en 50 años.
Bueno, está bien.
Mael se quejaba de que no estuviera Shatner. A mí en realidad no me cambia. Ya hemos visto bastante de Shatner en la vida.
Sí.
Y se ha comido mucha pantalla en la vida. Pero por ejemplo, podrían haber invitado a Walter Kenny, checo.
Sí.
Que vive. Michelle Nichols no está bien de salud, pero bueno. Okay. Varios actores secundarios viven todavía. Varios directores o guionistas que trabajaron en la serie viven. Sí. De hecho, David Gerrold, guionista entre otras cosas de The Trouble with Tribbles, que también es gay, vive. Y fue uno de los que escribió un capítulo de TNG, de la segunda temporada creo, que tiene una especie de alegoría del SIDA. Que le tuvieron que cortar las partes gay, porque en la época tampoco daba todavía el paño para eso, o sea, el ambiente para eso. Y como que me quedó, había mucha gente para invitar. Todo bien con Rod Roddenberry, que aparte con ese nombre suena como un gil.
El padre medio bien. La cagaste.
Está bien, pero no tiene por qué hacerse llamar Rod Roddenberry.
Sí, es verdad. Es como Duncan Jones, que sí sabe que Duncan Haywood o Bowie no está muy bueno. Pobre, sí. Pobrecito.
Aparte creo que Rod Roddenberry se llama Eugene, el padre sí es Eugene Wesley Roddenberry. Wesley se llama por él, el personaje. El Rod es un apodo por su apellido. Quedás como un pilotudo, Rod. O sea, estoy pensando en el sketch del tipo en silla de ruedas que luego se llama The Little Britain. You sound like a pelock.
Andy es él.
Yo cada vez que veo a alguien que se ve como un imbécil, pienso, you look like a pelock. Pero está, no aporta mucho. La anécdota de Takei, también hablan del tema los campos de concentración, y está bueno lo que dice Wheaton, que Takei y su padre podrían haber salido de los campos odiando a Estados Unidos, pero salieron tratando de ver lo bueno y pelear por lo bueno de la democracia del país, la cual podemos discutir desde acá bastante, ¿no? Pero y que representa algo muy Star Trek eso. En eso estoy de acuerdo. ¿Cuánto podemos ver de bueno en un país que no importa cómo permite eso y después se sigue llamando la meca de la democracia? Bueno, lo hablamos en su momento cuando hablamos de Icon Las Enemy. Pero está, sí, quedó medio chauchón el panel por eso. Allá son como las 1 de la mañana, perdón, y se llevamos redondeando.
Dale, sí.
Voy a ver, es lindo que hablaron de la dinámica familiar del cast, como algunos de los actores, como McNeely y Mulgrew, Paris y Janeway, meterían otra temporada tranquilamente y lo mucho que se quieren. Es un poco raro eso, dado todo lo que se ha dicho a lo largo de los años sobre los quilombos feos entre Kate Mulgrew y Jerry Ryan, Seven, que prácticamente Kate Mulgrew le hizo la vida imposible a Jerry Ryan. Esta fue una de las charlas que condujo Mika Burton, y en un momento se cola LeVar Burton en musculosa a saludar al cast, que está, más allá de ser de la familia de Star Trek, dirigió capítulos de Voyager, entonces los tiene calados. En la Enterprise tampoco hubo mucha vuelta, mucha cosa. Hablaron de los paralelos de la serie con el 9-11, y el arco argumental de la Expanse y los Indy, que a partir de ahí le encuentran la vuelta, y cómo Scott Bakula era como el papá de todos en el set. se nota que hay buena onda en el cast.
Sí.
El de Lower Decks fue muy divertido. La novedad de Q y de algún otro actor que va a aparecer. Comentarios de que como están más metidos en los personajes, ya los tienen más encarnados, McMahon les va a mandar deberes de episodios puntuales de las series viejas para ver. Newsom dijo que vio todo alguna vez, menos TOS, por ejemplo, pero Quay dijo que había visto solo algunas películas de TNG. De hecho, ahí es cuando le dice, bueno, gracias a Jack, tienen deberes. Acaba de hacer, sin querer, la cosa más Boimler posible. Y es simpático como el cast se llevan bien, parece llevarse bien, por lo menos, y cómo les fascina ver el trabajo terminado, porque ellos grabaron prácticamente por separado sus líneas, porque las grabaron después de que empezara la cuarentena muchas veces, y que tipo, Quaid señala el armario que tiene atrás, ahí grababa. Hay un momento divertido en el que la escena en que termina en ropa interior en el primer capítulo, y la novia de Jack Quaid le dice, le pusieron tu mismo cuerpo. Jack Quaid pesa 25 kilos mojado.
Claro.
Y una amiga de Tony Newsom le dijo, a vos te mejoraron. Y que también le fascina que cómo están habitando una época del universo 3 que ya existía. Como que a pesar de que ser nueva, son la última serie del Star Trek de los 90. En realidad.
Sí.
Que les fascina estar en un dibujito con opening credits, con los nombres de los actores, algo que no pasa en la serie de dibujitos.
No, verdad.
Que los hace sentirse como que están en una verdadera serie de Star Trek.
Y además tiene flor de opening credits.
Tiene un lindo opening credit. Y yo le decía al profesor Dinosaurio, la música es épica. Bien podría haber sido una especie de Benny Hill espacial. Wacky, wacky, wacky.
No, pero no, es
pero
música
es bien de Star Trek. A mí me da crossover entre TNG y Voyager la música. Sí. Y visualmente me da muy Voyager. Cuando van por tipo los anillos de un planeta y todo, es muy parecida. Y bueno, y finalizando, está el panel que se hizo de Picard y TNG. Super. Esta fue cortita, fue un tipo 15 minutos. Solo Patrick Stewart y Frakes con Will Wheaton. Cuando todo el cast de ambas series está disponible. Y prácticamente todos los directores, guionistas, productores viven o están. Y está el staff técnico y artístico. Me sorprende en toda la serie de paneles que, salvo los productores de las nuevas, en ningún lado hubiera productores ni guionistas, y en ningún lado hubiera, no sé, Gary Kurtz, Los Okuda, Michael Westmore. Claro.
Gente. Sí.
Ya ni te digo algunos de los Animal Vegetal Mineral Man de Star Trek que sacamos con Mael en la saga de Conozca la Tripulación, que había alguna gente muy deep cut. Pero hay otra gente que hizo Star Trek. O sea, Star Trek de los 90 para acá es gran parte lo que es por gente como los Okuda y Westmore. Es rarísimo que no hayan metido ninguno. Y bueno, hablaron, no hubo mucho jugo de las series. De Picard no empezaron a grabar todavía. Stewart dijo que los primeros 4 guiones de Picard temporada 2 son lo mejor que ha visto en su vida. Wow.
Ok.
Vamos a ver qué pasa, pero no dijeron nada. Yo esperaba que dijera tipo, no, Picard está explorando su nueva condición, no sé qué. No. Después hablaron un poquito de que Frakes está dirigiendo Discovery. Estuvo dirigiendo Discovery antes de la pandemia. Y cómo en la temporada 3 hay un giro importante por el status quo que hablábamos hoy, pero también porque Michael ya no está viviendo con el miedo como su principal emoción de referencia. Y que eso está en la actuación y el guión, y la dinámica de la serie cambia muchísimo. Después hablaron del rol de Stewart en TNG como la cabeza del elenco, y que en la primera temporada los cagó a meos a todos por quilomberos y poco profesionales. Frakes le agradece que los haya puesto en línea y que les diera un norte como actores, mientras que Patrick Stewart se disculpa por haber sido tan cara cagada. Si ven el documental Chaos on the Bridge, que en un momento creo que estaba en Netflix, el quilombo de la primera temporada, tipo, Patrick Stewart dice, ¿en qué poronga me metieron? Sí, sí, muy mala leche en un momento. Después tuve una pequeña viñeta en la que hablaron en la primera experiencia de Stuart dirigiendo algo. No es un tipo que esté muy volcado a eso, pero probó hacerlo. Al contrario que Frakes, se hizo director en TNG y ahora se dedica a eso. Y Robert claro. Duncan McNeil de Voyager también se dedicó a eso después de Voyager. Bueno, y Roxanne Dawson Biggs también de Voyager. Pero que bueno, Frakes lo pinchó para dirigir un episodio, dirigió a Fistful of Datas, y cuentan un poco la experiencia y de cómo se nota cómo el cast se ayudaba a crecer entre ellos. Y lo último, y lo que sí fue emotivo y que le dio como más carne al podcast, es que Wheaton tiene uno de esos momentos, sobre todo con el cast de TNG, tiene esos momentos, porque literalmente son su familia, literalmente no, sí, pero prácticamente son su familia, y que les dice que fueron su familia sustituta porque en su momento su familia biológica le había fallado. Yo no tengo muy claros los datos, pero sé que Will Wheaton ha hablado de abuso y tengo pendiente el podcast que hizo con Macaulay Culkin, en donde los dos hablan de abuso.
Y sí, tipo, sí, me que, te, sí, de Culkin sabía, sí, era sabido.
Dicen que es heavy. Y ta, los tres se emocionaron muchísimo en ese momento. Frakes le dijo que en el momento no sabían que la familia lo había fallado, pero que también lo sentían como familia. Ta, fue eso, fue un repasito. No hay nada realmente que tipo, qué novedad de nada. Un par de detalles simpáticos y más en realidad un gusto a poco.
Sí.
Por eso que te digo de que el de TNG y el de TOS fueron medio flojos, medio chauchos, y que no aparece ninguna de las personas técnicas. Lo bueno es que otra cosa que anunciaron es que la temporada 3 de Discovery va a estar seguida cada capítulo por un capítulo de The Ready Room con Wheaton, que lo había hecho en Picard, y tipo metió uno al principio de Lower Decks y uno al final. Pero en esos capítulos siempre da para hablar con la gente de maquillaje y de efectos y mostrar cosas detrás de escena que están buenas. Que para mí eran mejores porque era un show más largo y producido en After Trek, en la primera temporada de Discovery, pero se ve que el presupuesto y la visión la audiencia no acompañó, y es un poco más humilde el show de entrevistas que hace Wheaton con The Ready Room, pero que está en cara y está bueno. Eso nomás, ya son casi la 1:20, perdón,
sí.
Tenemos personas colgadas todavía por ahí, el carpintero sí, que llegó tarde, por lo menos, capaz que Santiago y Germán que estaban por ahí, Dinora ya se fue. Ya vamos redondeando, rápidamente les comento lo que vamos a hablar el programa que viene. Comienzan nuestras celebraciones del Día de Hablar como Piratas, de este año, que hacemos varios programas, hace un par de años ya, uh-huh, para incluir eso, y este va a ser algo, vamos a hablar de Piratas del Caribe, pero no de la saga, sino del origen en la atracción, el ride en Disney. ¿De dónde surge? ¿Qué cosas terminan en las películas? ¿Qué cosas cambiaron? Yo hace mucho que quiero hablar del tema de Imagineering de Disney, de toda la producción de las experiencias que tienen, que son fascinantes como concurrente, si tienen la posibilidad, que nosotros por suerte la hemos tenido, pero también como el detrás de escenas. La serie de Disney que salió en Disney hace poco es brutal, todo lo que te muestra. Y me pareció interesante, en vez de agarrar cualquier cómic, cualquier peli de piratas, la parte histórica de piratas la vamos a cubrir con los muchachos de la Tortulia, después en Isla Tortulia. En este caso quería agarrar algo por ese lado y se me ocurrió eso, vamos con eso. ¡Ah! ¿Programón?
Programón, sí.
Estamos metiendo un 3 horas de streaming.
Tres horitas
de streaming clavamos. Tenemos mucho que decir
de New Mutants y mucha noticia.
Y no sé si tanta noticia, pero por ejemplo, la muerte de Reed fue un mini titán.
Sí, la verdad es que sí.
Y bueno, y este agregado que ya que los había comentado un poquito por ahí, dije, bueno, vamos a comentarlo con la gente. Nos estamos escuchando la semana que viene, Ezequiel. Muchas gracias, como siempre, por ser mi fiel wingman, mi compañero.
Como siempre, aquí al pie del cañón.
Al pie del cañón, que descansen. A los oyentes que nos acompañaron en vivo, un abrazo enorme, como nos viene diciendo acá el carpintero, siempre presente también. Y por supuesto, a todos los que escuchan en diferido, que en este caso también es el carpintero, porque va a escuchar la parte anterior editada. Nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter. ¡Oh! Nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto.
Pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,